Hola, ¿cómo están, mi gente? Bienvenidos a un episodio más de este maravilloso Mundo Gamer. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que quería hace tiempo invitar, lo habíamos hablado un poco por directo de Instagram y demás. Al final se ha dado la oportunidad y tenemos hoy por aquí al gran Aldair.
Muy buenas, señores. Aquí, creador de contenido de La Tormenta, ¿cómo están? Un placer estar aquí. Me ha invitado Nicky a su primer podcast aquí en YouTube. Yo estoy muy contento. Es la primera vez que hago algo de este estilo. Y la verdad, estoy hasta un poco nervioso, digamos. Pero vamos a darle con todo y a hacer lo mejor posible, a responder a todas las preguntas para que este sea un podcast muy interesante para todos ustedes aquí en la plataforma. Muchas gracias, Nicky, por la invitación.
No te preocupes, papi. ¿Te puedo decir Aldair? ¿Cómo te gustaría que te llamamos?
Me puedes llamar Aldair, me puedes llamar Ale, como tú quieras.
Aldair, entonces.
Me llamo Alejandro, pero casi siempre lo recortamos. Vamos a decirle Ale, Alex, Aldair, como sea. De todas maneras, todo es el mismo nombre.
Venga, okay. No pasa nada. Entonces, Aldair, man, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegas a crear contenido en redes sociales?
Vale, todo comenzó hace años. Yo era muy chamaco todavía, vivía en Cuba, no teníamos ni siquiera acceso a internet, pero por allá circulaba, bueno, tú bien sabrás porque eres allá igual que yo, sí, teníamos sí. El paquete. Entonces yo tenía un amigo que sus padres trabajaban en turismo y tenía como acceso a mejores ordenadores y le llegaba todo antes, ¿no? Le llegaba primero y yo iba a su casa y ahí fue donde vi por primera vez el primer vídeo de YouTube de la historia. O sea, fue mi primer vídeo, fue un vídeo de Germán Garmendia, del youtuber chileno, wow. Muy popular.
Un grande, ¿eh?
Era el vídeo de El fin del mundo, ¿no? Este que la hablaba, que ponía una malla hablando como si fuera él y hacía cosas cómicas. Y a partir de ahí empecé a ver más vídeos de paquete, empecé a conocer otros youtubers, empecé a interesarme por este mundo a nivel artístico. Sobre todo me gustaba por ver cómo jugaban y transmitían sus partidas. Y empecé a desarrollar un gusto por el mundo de los videojuegos a un nivel más profesional, de creador de contenido. Quería estudiar diseño de videojuegos y entonces ya he ido creciendo en ese sector. Y al llegar aquí a España, hace ya casi unos 6 años, lo primero que hice fue aprender de internet y empezar a probar todas las plataformas posibles, cómo se hacen los streams, cómo se grababa. Tenía incluso antes de mi canal, el canal que conocemos ahora, Data Gamer, antes tenía otro en que subía videos más de juegos de móviles y cosas de menor calidad, y fui aprendiendo con el tiempo hasta la actualidad. Siempre me ha interesado todo el tema de videojuegos, a nivel de transmisión, de creador de contenido como youtuber, pero también sí. del estudio, de por dentro. De hecho, pasé una carrera de diseñador de videojuegos justo por eso, porque cuando vi que existía ese tipo de trabajo, dije, no, voy de cabeza.
Este es el trabajo de mis sueños.
Sí, claro, me crié la vida entera jugando videojuegos. En cuanto vi a los youtubers que trabajaban, que su ¿no? vida era jugar videojuegos, compartir con amigos y pasárselo bien, dije, este tiene que ser el trabajo de mi vida. Esto tengo que conseguir algo por ahí, más o menos.
Claro, claro. No, desde luego. Para los que no sepan sus redes sociales, Aldair Gameland, lo voy a estar dejando en el enlace de este video para que vayan ahí y lo apoyen, su Twitter, su YouTube, que es su canal principal. Está bien cerca de llegar a los 1,000 seguidores, a ver si por algún modo, logramos, ¿no? Que se pueda monetizar, a ver si se puede vivir de esto.
No lo sé, hay que aprender porque poco a poco, ya la meta según YouTube es 1,000 suscriptores para empezar a monetizar con el tema de los anuncios, pero no he sabido cómo funciona y entonces tenemos que ir poco a poco a ver cómo va el asunto.
Ahora, una preguntita, tío, que tenía mucha curiosidad ya personal. Antes te la iba a preguntar, se me olvidó, nos pusimos a hablar y a llevar en off-stream, ¿no? Y no te pregunté, man, te pregunté lo de la cámara, qué cámara usabas, tío, el micrófono, no veo que tengas el micrófono, el típico micrófono de los cascos. ¿Qué micrófono utilizas que se te escucha todo?
Utilizo uno que, ahora creo que la marca era GLTech o algo así, es uno bastante sencillo, fue uno de los más baratos que pude encontrar. Es pequeño, de hecho, es uno pequeñito de estos de con soporte.
Ah, veo que es muy parecido como al NT de Rode este, ¿no? El NT USB que tenía.
Nunca se me han dado muy bien los nombres, pero fue un día cuando estaba empezando con el tema del trabajo y tal, que dije, me hace falta un micrófono porque el de los audífonos no cantaba muy bien para jugar online, sí, pero para las grabaciones necesitaba uno un poco más, más modificable, ¿no? Para poder ponerle cambios en el detector de ruido, para que la voz saliera un poco más parecida a la realidad, porque esta estaba muy dañado. Entonces, este de los cascos jamás lo he utilizado.
Suele saturar mucho, ¿no? Los micrófonos estos.
Es muy ruidoso. Entonces, compré el que utilizo siempre, que es pequeño, pero por el setup que tengo, queda perfecto delante, nunca se ve en cámara y capta muy bien el sonido. Puede que algún día incluso vaya por uno de estos de brazo largo, ¿no? Que queda como por arriba, parecido al que tienes.
Claro. Sí, no, esto suelen venir. Este es un micrófono dinámico que me compré hace muy poquito, realmente. Yo tenía este brazo de toda la vida, pero antes tenía un Blue Yeti que lo tendré por ahí. Lo tengo por ahí. ¿Qué pasa con el Blue Yeti? A mí me pasaba una cosa muy rara, y es que El Blue Yeti es un micrófono de condensador que capta una amplia gama de sonidos en el ambiente. Entonces, cuando mi novio iba al baño, literalmente se escuchaba como era tirado de la cadena, todo se escuchaba. Entonces, tengo que comprarme un micrófono un poco más que capte menos ruido, o sea, nerfear un poco el audio, por así decirlo.
Aquí tengo la desventaja de que la habitación donde tengo el ordenador, donde grabo, está justo al lado del salón. Entonces, cada vez que mi familia o viene visita o hay alguien, todo el ruido, sea de la tele, sea hablando, llamadas telefónicas, todo se escucha. Entonces tengo que cerrar todas las puertas, bloquear la habitación. Por suerte es pequeña, pero tiene ese eco, ese ruido que viene de fuera y se dificulta un poco a la hora de grabar. Por eso
sí, está un poco complicado. Aldair, te quería preguntar, man, para las personas que nos estén viendo, que quieran empezar en YouTube, yo recuerdo que en mis inicios de YouTube, hace no mucho, estamos hablando de a lo mejor hace un año, cuando empecé a crear más contenido, más de programar un poco, de que venga, cada mes quiero subir un video o quiero hacer esto. Tenía una barrera de entrada un poco complicada porque siempre tenía buenas ideas o que yo consideraba que eran buenas ideas, pero me costaba el hecho de que, venga, voy a ponerme a grabar. O veía un video y decía, pues este video lo quiero para mi canal, no sé qué, quiero hacer una modificación a mi rollo, ¿no? Con mi personalidad, con mi toque. ¿Qué es lo que tú consideras que haya sido la principal barrera de entrada para un youtuber como tú que has empezado desde cero?
Bueno, a ver, yo empecé haciendo lo que me gustaba, ¿no? Lo que juego. Siempre me pasa que estoy jugando algo, siempre tengo como un juego que es el principal, que es el que estoy jugando semanalmente, a cada rato voy cambiando de juego, uno multijugador, uno en solitario, y a veces digo, guau, cómo me encantaría publicar este juego y que lo viera gente. Pero también me pongo a pensar si es una buena idea crear contenido de diferentes juegos que estoy jugando que no son compatibles entre sí. Entonces dije, voy a empezar por Blizzard, porque domino mucho el tema de Blizzard, y voy a empezar un canal y voy a tratar de dejar de lado esos vídeos de juegos que me gustan, que no son de Blizzard, porque un jugador de la tormenta no necesariamente va a jugar un Assassin's Creed, por ejemplo, entonces claro, no podía subir contenido de ambos juegos. Y dije, voy a empezar por eso. Empecé con Diablo Immortal, sacando unas guías, poco a poco, y fueron los primeros vídeos que más o menos llegaron a más de 1,000 visualizaciones.
Hostias.
Creé como una comunidad de jugadores de Diablo, y ahí fue donde empecé a notar que tenía una oportunidad en YouTube, porque antes eran partidas que subía y
sí, no
llegaba mucho.
No eran buenos números, ¿no?
Ajá, a partir de esa guía de Diablo Immortal tuve mi primer video de casi 7,000 visualizaciones, empecé a motivarme, empecé a estudiar un poco más cómo funcionaba el algoritmo de YouTube y cómo enganchar visualizaciones de usuarios que tuvieran gustos en común con el contenido que se estaba creando. Por ejemplo, tratando juegos de Blizzard, aunque sean dos juegos diferentes al venir de la misma franquicia, o juegos del mismo género, como ya tenemos el Héroe de la Tormenta, por un lado tenemos League of Legends o el Dota. Y más o menos esa fue la estrategia que utilicé para crear contenido. Dije, voy a buscar algo que me guste a mí, pero que también le guste a la gente y sea coherente a la hora de subir contenido, subir vídeos.
Que no sea una diversidad, ¿no? A mí a veces me pasa eso, y es que a veces yo toco tantos palos que traigo dos, tres personas por un lado, dos, tres personas por otro lado. Sí. O sea, ¿tú nos recomiendas que nos enfoquemos más bien en un nicho o que hagamos videos alrededor de ese nicho que sean coherentes, aunque se salgan un poco de lo habitual, de que a lo mejor no es un gameplay de HOTS? Pero tal héroe es muy parecido a tal, que a lo mejor vi un video tuyo en el otro día, de que héroes de Dota, que también, o de Warcraft, sí, que son héroes de Dota, cosas de ese tipo.
Claro,
que
están mi objetivo principal es que cada vídeo tenga como una conexión uno con el otro, ¿no? Que más o menos traten el mismo tema, pero en el caso del vídeo del Dota, ya estoy hablando de otro MOBA, pero claro, los dos son MOBA, tienen cosas en común.
Sí, sí.
Y es muy probable que los jugadores que jueguen a uno ya hayan jugado al otro, como yo, como todos, casi todos hemos probado más o menos todos los MOBAs, y es casi el mismo público. Es una buena manera de expandir el nicho, porque lo recomendado por los canales grandes, los que saben del tema, es que para generar una audiencia desde el principio tienes que escoger un nicho particular, un nicho bueno, sí, y tratar de que sea lo más distintivo posible. Digamos, si empezamos con Fortnite va a ser muy complicado porque es una tendencia muy grande, hay miles de canales subiendo Fortnite.
Mucha competencia, ¿no?
Dentro de lo que me gusta, busqué algo que pudiera crear, que sabía que no se está haciendo mucho contenido. De hecho, es arriesgado porque ya veremos luego que Héroe de la Tormenta no es un juego muy activo por parte de sus creadores. Pero a partir de ahí, extender el nicho a cosas similares, ¿no? Como una ramificación. De un MOBA a otro MOBA, de un juego de una empresa a otro de la misma empresa.
Sí.
Y mientras van llegando usuarios que te siguen por ese tipo de contenido, esos mismos usuarios va a ser muy probable que cambien a otro contenido. Es muy probable que si mañana empiezo a jugar solo Dota, una buena parte de los que ven
el video
de la tormenta se pasen a ver los vídeos de Dota porque juegan también al Dota, les gustan los MOBAs.
De hecho, yo ya te comentaba antes, yo soy un jugador de Dota desde hace 12 años, me gusta el juego, no soy capaz de jugarlo solo porque realmente yo lo juego porque todos mis amigos juegan al Dota, de toda la vida. Entonces, a mí lo que me gusta es esa experiencia que yo tengo con ellos jugando. Aunque las partidas sean malas, aunque perdamos, siempre me divierto, porque son mis amigos de ahí, del barrio, de los que solíamos a la esquina. Salíamos a la esquina a hablar un rato de la vida, realmente. Entonces, cuando juego Dota, en estos países en los que uno a veces se siente tan agobiado, es el pequeño momento que yo tengo como que desconectar, ¿sabes? El típico tren este que está muy de moda ahora, que es como que escuchas ruido, te pones los cascos y de repente es como que todo súper bien. Así me siento yo cuando juego Dota. Pero sí que es verdad que a mí me gustan mucho los MOBA, me gusta el League of Legends, me gusta el Dota, veo la parte positiva de cada uno, no soy un hater de que no, Dota solo, League of Legends no me gusta, y parece que el algoritmo de YouTube ha entendido que a mí me molan los MOBAs y me has recomendado el video tuyo que a raíz de eso fue que te conocí. Para continuar, eras cubano, me llamó la atención, de coño, es un chico cubano, común, no sé qué.
La misma edad.
Exactamente, y me puse a ver el video tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez empiezas a ver un video, ya no para de recomendarte ese mismo contenido. Claro. Y me salían todos tus videos de hace 4 o 5 meses, y me empecé a ver todos tus videos, me gustó la forma en la que te expresas, y dije, coño, es que tengo que hablar sí o sí con este chico, porque parece como que ha aprendido mucho en su corta estadía por YouTube, realmente.
Correcto, y es que una de las cosas que aprendí hace poco, que mira que yo llevo mucho tiempo viendo YouTube, sobre todo los YouTubers grandes, pero claro, los YouTubers muy grandes tienen la ventaja de que pueden hacer contenido casi de cualquier cosa, incluso cosas nuevas, porque ya tienen esa audiencia enorme establecida, y no los ven por el contenido en sí, sino por ser ellos mismos.
Para ellos,
entonces,
sí.
Uno no aprende mucho de estrategia viendo a ese tipo de creadores. Viendo a otros, te explican que YouTube no te lanza los vídeos que creen que tú querías ver, ¿no? Sino que tú mismo los vas jalando. El algoritmo funciona desde los usuarios hacia la plataforma, no de la plataforma hacia los usuarios. Yo pensaba que, por ejemplo, YouTube decía, vale, este chico juega Héroes de la Tormenta, vamos a recomendarle un vídeo de la Tormenta. No, no funciona así. El chico escoge los vídeos que va a ver y le van llegando, él solo los va jalando con su propio algoritmo. Claro. Funciona de manera automática.
Cada persona tiene como una especie de algoritmo que tiene que entrenar, ¿no? No es un algoritmo general.
Todos los usuarios de YouTube son su propio algoritmo. Los vídeos que les van saliendo no es porque YouTube se los recomienda, sino porque ellos solo lo van atrayendo con cada clic que dan en diferentes vídeos. Si ven un vídeo de Warcraft, les va a salir un vídeo de World of Warcraft, le puede salir uno de la Tormenta con los personajes.
A mí, si te comento una cosa, a mí últimamente me he vuelto adicto a las 3 de la mañana de esto, que salgo de mi trabajo a la 1 y media, ya te comenté que trabajo en un Burger King, ¿no? Salgo de mi trabajo a la 1 y media de la mañana, llego a mi casa como a las 2 de la mañana, a veces a la 1 y media si salgo un poco temprano, y me he vuelto literalmente adicto a ver videos de lore de World of Warcraft a esa hora, ¿eh? Que son videos que te duran 2 horas, que te hablan el lore de un NPC que nadie conoce por lo que sea, el NPC que te salía abajo del río pescando en la historia de ese NPC. Tío, es que es increíble, me encantan, la verdad, ¿eh?
Yo, es verdad que también consumo mucho de contenido World of Warcraft. Te digo, yo siempre había sido fan del contenido de WoW, pero nunca lo había jugado. Es cierto que allá en Cuba lo teníamos para jugarlo en LAN, en grupo con amigos, pero aquí nunca lo había probado como tal, sobre todo porque Blizzard tiene puesto esta mecánica de que tienes que pagar una suscripción mensual para que tu personaje pueda alcanzar el nivel. Sí. Pero aún así siempre, en YouTube siempre me salen vídeos constantemente de usuarios que suben lore del juego. No enseñan a jugar, ni te enseñan partidas, ni cómo conseguir oro, sino más vídeos de las historias de los personajes, de los protagonistas, de las misiones. Y eso es lo que a mí me enganchó a World of Warcraft. Y por eso hace poco fue que empecé a jugarlo. Un amigo me invitó, me dijo, mira, tenemos un server privado que es gratuito, es legal, no tiene nada de malo. Y ahí puedes empezar desde World of Warcraft clásico a experimentar el juego, y ahí empecé. Entonces estoy, en vez de buscando mejorar al personaje, estoy viendo los personajes que hay por ahí, explorando la zona, mira aquí es donde pasó esto.
Algo que te guste, que te atrape y contar esa historia, ¿no? Sí, porque al final YouTube va de esto, de contar historias, ¿no? No solo son gameplays, no solo son guías, a veces también contar historias a la gente le atrapa. A mí, por ejemplo, ya te digo. Sí. Una pregunta que te quería hacer también, Aldair, tío, que a mí, como creador de contenido incipiente, que también estoy metido en este embolado, como decimos nosotros, me da la curiosidad, tío, de cómo es el ABC de tus videos. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Creas primero guión, luego lo grabas, luego grabas y o grabas y primero y después haces guión? No sé, ¿cómo llevas esto a cabo?
Es una pregunta interesante porque, claro, yo mismo estudio para mejorar en YouTube cómo es que hacen los grandes creadores y siempre dicen que un vídeo normal, los de Estados Unidos, los que se dedican a esto profesionalmente, dicen que tienes que tener por lo menos 3 días para preparar un vídeo. En lo que escribes el guión, que haces las grabaciones, preparas todo, si es un gameplay, si es un vídeo de cámara, ¿no? Tienes que buscar dónde vas a grabar. Yo lo hago todo a lo loco, o sea, hasta ahora, sí, en serio, a día de hoy, a lo mejor más adelante tengo que empezar cambiar eso, sí, ¿no? Sí, sí. A preparar un sitio, porque claro, grabo en mi habitación, sería recomendable un sitio más privado, donde no me pueda molestar el ruido de fuera, donde no puedan interrumpir, una cámara un poco mejor. Pero yo lo que hago es que tengo como unas listas, voy viendo el día anterior, en las tardes, en las noches, contenido que va a ser el próximo vídeo, ¿no? Leo los comentarios, veo los vídeos que ya he subido en el canal, busco dentro del juego cosas que aún no he mostrado y que serían vistas por muchos usuarios, como guías de personajes o nuevos mods que van sacando, y digo, vale, mañana el vídeo va a ser de esto. O sea, me viene el título a la mente y más o menos imagino cómo va a ser la
lo que querría así hacer, más o menos.
Llega el día de hacer ese vídeo y en el mismo día lo hago todo de carrera, una cosa tras la otra. O sea, empiezo a la hora que me levanto, me preparo, me hago, no sé, cuando llego al ordenador, a partir de ahí...
Ya, es una la cámara, ¿no?
Sí, sin guión ni nada. O sea, me prendo la cámara y digo, muy buenas muchachos, y empiezo a grabar y digo, este es el fragmento intro, lo dejo en una carpeta. Grabo el gameplay, grabo todo de carrera y en el mismo orden que lo grabo, lo meto en el editor de vídeo y a partir de ahí es que empieza la segunda fase. Empezamos a editar el vídeo, veo primero la intro, le pongo su música, el gameplay, me aseguro de no haber dicho ningún error o clases, claro, sí, me pasa mucho que, no sé, por la manera que hablar y eso, hay vídeos que hablo muy seguido y entonces se me llena la boca de saliva, ¿no? Se me enredo al hablar y hago así como... hago este gesto así como...
Como para cortar,
sí. Para que la cámara sepa, que la de ahí del futuro cuando esté editando diga, sí, aquí hay que cortar.
Claro.
Y a partir de ahí ya trato de hacer los vídeos lo mejor posible. De hecho, hay un vídeo por ahí que se me saltó una edición. En medio del vídeo digo, corte, hago así, pero no recorté nunca.
Se me salió.
Y un usuario me lo comentó, me puso, mira, que en minuto tal y tal, y se pone emojis de risa, al de ahí del futuro se los pido editar esa parte. Pero es básicamente eso, digo, hoy toca esto, vamos a grabar lo mejor posible.
Pero está bien que muchas veces, porque la retención en YouTube es algo que es complicado, ¿eh? De un video que retenga audiencia hasta tal minuto, o sea, si a lo mejor imagínate un corte a mitad de video, ya hay muy pocos usuarios que realmente consumen tu video de principio a fin, de total, sí, ¿sabes? Entonces que se den cuenta de eso significa que tienes una audiencia bastante cohesionada, a pesar de que a lo mejor no tienes una audiencia súper grande, la audiencia que te ve es fiel y ve tu contenido casi siempre de principio a fin.
Eso es muy bueno, hay muchos muchachos que ya sí están acostumbrados, que ven todos los vídeos y me comentan y ayudan más o menos a preparar el próximo contenido. Yo una de las herramientas que empecé a usar, que lo aprendí hace poco también, lo venía viendo en otros vídeos de YouTube, que es como separar por capítulos un video, ¿no?
Ah,
que YouTube lo recorta. Y yo no sabía cómo se hacía eso, pensé que era una herramienta.
Lo de los tiempos, ¿no?
Sí, lo de los tiempos. Hasta que descubrí que lo que había que hacer era ponerlo en la descripción por escrito, de una manera que YouTube lo lea y detente que tiene que picar en forma de capítulo. Y así ahí creo que ha dado resultados. O sea, no lo he podido comprobar exactamente viendo las estadísticas, pero considero que yo, por ejemplo, yo siempre hago los vídeos pensando si yo lo vería y cómo lo vería. Y para mí sería más cómodo que todos mis vídeos fuesen así. Porque, por ejemplo, si es una guía de un personaje, no quiero ver todo sobre el personaje.
A lo mejor quieres ver la fase de línea o
lo tienen separado con un título y entonces saben a qué parte del vídeo van a ver. Es gracioso porque haciendo esto hasta aumenta la probabilidad de que lo vean completo, aunque vean la parte que no les interesa, porque dice, coño, está separado por capítulo. Vamos a ver los talentos, vamos a ver ahora cómo se juega, cómo vamos a ver el...
No, a mí muchas veces me ha pasado que cuando veo los vídeos de estos separados en capítulos, voy viendo un poco así por encima, ¿no? Capítulo y luego vuelvo de nuevo y digo, bueno, vamos a ver esto porque me interesa y a lo mejor veo el último y luego regreso al medio y sigo viendo cosas en el medio y es una locura realmente. Antes me has dicho que del último paso era poner todo en el editor. Una vez ponías todo en el editor, ¿qué editor usas?
Utilizo uno muy sencillo que no viene con muchas herramientas profesionales, lo fui aprendiendo a usar y hasta ahora, para el tipo de vídeo que hago, que casi siempre es de gameplay, es el Filmora, no sé si
el Filmora. Sí, Filmora, por
que supuesto. Es bastante sencillo. En la primera vez intenté con el Adobe Premiere, pero sabes que es un poco más profesional, más complejo.
Y tiene una barrera, perdón, el Adobe Premiere te da muchas opciones y mucha personalización, pero tiene una barrera de entrada muy grande y es que te agobias mucho al principio, no sabes qué hace cada cosa. El Filmora sí que es verdad, que a pesar de que sea más sencillo, tiene muy buenas cosas por ahí, que he visto algún video que me ha salido en YouTube, que tiene algunas herramientas por ahí, no sé si tienes que pagarlas o en la versión, no sé si tiene una versión gratuita el Filmora, puede ser.
Sí, depende. Hay diferentes suscripciones, entonces te van llegando como paquetes de add-ons, mejoras, efectos. Vi también el de la IA, pero no vi el vídeo completo porque no ocuparía ese tema. O sea, dije, está bien, pero no me llamó la atención y no llegué a poner esa parte.
¿Sabes que el que yo uso, que de hecho este video va a estar editado con esto, yo me lo puedo permitir pagarme una suscripción, Pero ¿qué pasa? Que como cubano al fin, uno no le gusta tener cosas suscritas. Sí, por ejemplo, a mí me gusta tener lo mínimo...
O sea,
que
soy...
Sí, sí, no. Entonces, ¿qué pasa? El tema de pirata, yo no recomiendo que lo pirateen porque puede traer problemas en tu ordenador, pero sí que uso el DaVinci Resolve, la parte gratuita. Es el que uso yo porque no quería meterme en la vuelta de coger algo pirata que me pudiese traer problemas, porque al final es una cosa que aunque no ganas dinero de momento, yo quiero llevarlo a un nivel más profesional. Y el DaVinci Resolve, dentro de que tiene muchas opciones, la gran diferencia que yo noto con la versión de pago es que te permite usar herramientas con IA, rollo. Si tienes que recortar, por ejemplo, el borde mío, para poner una capa verde atrás, para luego hacer otra historia, con IA lo que básicamente es que dibujas así un poco el borde y te lo recorta automático.
Lo automático, sí.
Pero puedes hacer todo sin pagar, pero manualmente, y pierdes un poquito más de tiempo. Pero para una persona como tú que le gusta meterle caña, que te gusta tal, a lo mejor te sirve mucho. Y lo bueno es que tienes todo igual como el Filmora, todos los pasos. O sea, tienes literalmente una barra de estado abajo en el que te pone montaje, edición, colorimetría, audio y entrega, que entrega ya renderización y demás. O sea, y vas paso por pasito. A mí me encanta. Al principio te da miedo, pero luego ves que es facilísimo. Aldair, una pregunta es un poco más personal. Uy. ¿Cuál es tu héroe favorito de Heroes of the Storm? Entrando un poco ya en el melón del Heroes of the Storm, de este MOBA, que yo creo que es increíble, la verdad, y la gente no le da mucha importancia.
Bueno, en la mayoría de los vídeos que he subido de partidas que no son una guía de un personaje específico, no sé qué, se puede notar muchísimo que yo maneo a Lara, ¿no?
Sí,
que no
tío.
Fue con el que empecé. Personalmente, mi favorito siempre va a ser Illidan. En general, de todas las franquicias de Blizzard, de todos sus juegos, es el personaje, su historia, el tipo de antihéroe, mitad héroe, mitad villano que es, todo lo que ha pasado. Y cuando entré por primera vez a la tormenta, fui directo por él. O sea, el juego al principio te daba 3-0, yo escogí a Jaina y dije, voy a centrarme en este porque es el héroe asesino que te dan del tutorial. Y empecé a jugarla, llegué hasta nivel 40 y tanto, no sé qué, hasta que al final pude comprarme a Illidan y fue con Illidan todo el rato. Y dije, vamos a jugar con un solo héroe. Eventualmente me di cuenta que lo mejor para el juego, yo por lo menos, decidí volverme polivalente. Entonces dejé de lado a esos dos y empecé a jugar con todos los héroes en partidas de héroes al azar. Pero mi favorito siempre va a ser Illidan y a nivel de gameplay, Alarak del StarCraft. De color rojo, que porque silencia, es un héroe muy arrogante,
muy
villano y no juega de esa manera. Juega aprovechándose tanto del equipo contrario como de su propio equipo. O sea, es una maravilla.
Yo hace poco subiste un gameplay de Alarak, tío, literalmente te guanchotea a veces, ¿eh? O sea, sí, como una especie de lo rojo esto, ¿cómo es que se llama?
El sadismo, él es sádico. El sadismo le aumenta el porcentaje máximo de daño. Entonces, si lo matan, lo pierde. Pero él puede almacenar sadismo incluso con la muerte de los aliados. O sea, dejar morir a tu aliado.
O sea, también te ayuda a ti.
Te da sadismo. Mientras no te maten a ti, por supuesto. Entonces, Alarak se potencia y... Sí. Incluso yo utilizo talentos particulares que te permiten extender el sadismo de manera infinita, que es más difícil de jugar, pero me gusta más porque he llegado a partidas que...
Es más greedy, ¿no?
Claro, porque te matan y lo pierdes todo. Pero tienes que marcar un enemigo y matarlo sí o sí, porque si no, no te lo dan.
O sea, es un héroe de snowball, de que si lo juegas muy bien, lo perfeccionas muy bien y arriesgas, pero si sabes salir, entrar y demás, al final ganas tú solo, como quien dice.
Puede matar él solo, sea tanque, sea lo que sea. Si almacena hasta 190 y tanto, o sea, dime una cierta cantidad, él solo puede acabar con un equipo completo.
Seas, qué locura, bueno, ¿eh?
Pero claro, el equipo contrario lo sabe, esa es la desventaja de jugar a Lara, que ya lo conocen van a por él.
Te focusean, exactamente. Sí. ¿Y cómo describes tú? Yo me he dado cuenta, yo tengo una teoría, viniendo de Dota y de LoL. LoL no lo he jugado tantísimo, pero tengo bastante experiencia en el LoL. En el Dota yo siento que la comunidad no es tan tóxica como en el LoL, a pesar de que obviamente te teclean, si haces un pick troll de que, no sé, juegas un carry y te tocaba jugar support, pues obviamente te empiezan a teclear, te dicen cosas, lo que sea, se meten contigo.
Eso
es un poco feo por esa parte. Luego está el LoL, que siendo un juego de equipo, como es un MOBA 5 versus 5, yo considero que es el juego de menos equipos que hay de todos los MOBA, porque literalmente no tiene chat de voz, prácticamente todo el mundo está muteado por mala conducta, literalmente no te comunicas con tu equipo, es un juego que es de 5 versus 5 en el que estás solo. O sea, literalmente te tienes que carrear tú mismo y yo no le veo un punto positivo. Y una de las principales cosas por la que yo decidí meterme de lleno en Heroes of the Storm es por el hecho de que no importa quién da kills, no importa quién da asistencia, lo importante es el nivel
compartido.
Que todo el mundo como que evolucione. Y la otra cosa que me volvió loco, que lo descubrí hace 2 días, y eso que llevaba jugando ya como 2 semanas al Heroes, y es el hecho de que arriba, las puntuaciones, yo decía, ¿dónde veo mis kills? ¿Dónde veo mis asistencias? ¿Dónde veo mi nivel? Pulsando es que el... arriba las puntuaciones son los niveles del equipo. O sea, cuando tienes 5 es porque todo el mundo tiene nivel 5. Y cuando tienes 7 es porque todo el mundo tiene nivel 7. Eso a mí me voló la cabeza.
Sí, cuando entonces, le pones el cursor arriba, te pone incluso una línea que te dice sí, de sí. dónde viene la experiencia. Te pone si es de matar héroes, si es de matar minions, te pone un número de cuál, qué es lo que mejor está haciendo tu equipo para sacar la experiencia.
Exacto. Y me di cuenta también una cosa, y es que si eres, por ejemplo, un asesino, la puntuación que te interesa tener alta es el daño. Si eres un healer, la puntuación que te interesa tener grande es la curación. Entonces, obviamente, entiendo que casi todo, hay varios personajes, el otro día te estaba comentando, el carnicero, es un el Reynor también tiene un talento, que suelen escalar casi que infinitamente, o no sé si infinitamente, pero tienen la contrapartida que si te matan, te nerfean.
Correcto, tienes entonces, que ir muy seguro para ir con esos talentos. Pero bueno, es, el carnicero no tiene salida, el carnicero es un talento permanente con él.
Es de siempre, ¿no?
Sí, pero tiene una ventaja por encima de Alarak, porque Alarak lo pierde siempre que se muera, pero el carnicero ya cuando llega a un cierto
a
nivel
un cap,
de...
¿no? Ya...
ya ahí pausa y ya da igual que lo maten, no lo pierde más.
O sea, cuando ya tipo queda 200 carnes, ya 200, igual, ¿no?
Ahí está. Ya claro, a partir de ahí puedes seguir duro, aumentando, ¿eh? Pero ya, no te la, ya los minions no te dan carne. Ya a partir de ahí solo te la dan los héroes enemigos y ya no te lo pueden quitar, da igual que te mueras. Se le prende el arma en fuego para que los jugadores del equipo contrario sepan que ya tiene.
Sí. ¿Tú cómo crees que es la comunidad de Heroes of the Storm en norma general? ¿Siempre hay alguna persona que es un poco gilipollas y se entiende que también
siempre,
te teclearían?
Sí, en todos los juegos competitivos hay de eso, sobre todo cuando hacen partidas normales por ahí. Pero era la tormenta, Blizzard, por ejemplo, lo limitó. Una cosa que tiene este juego es que no hay chat de un equipo para el otro. Para partida arranque, para casi nada, no puedes escribirle al otro equipo, no puedes insultar al otro equipo.
Solo a tu equipo, ¿no?
Sí, pero han llegado casos extremos que ha pasado en los años que llevo jugando, como unas 3 o 4 veces nada más, de jugadores que cuando termina la partida te buscan por tu nombre y te mandan un susurro, un mensaje directo por chat.
Sí, privado, a tu perfil.
Y ahí sí te pueden escribir lo que quieran. Pero claro, el juego también te da una opción que tú marcas y dices, solo me pueden mandar susurros amigos que yo tenga agregado. Y muchos jugadores lo que hacen es eso. Sobre todo los jugadores que juegan en grandes ligas, ¿no? Que se topan mucho con jugadores un poquito...
más tóxicos, sí.
Sí. A ver, pero el juego en general yo creo que es de las comunidades menos tóxicas
más,
que hay.
Sí,
porque...
más sanas, ¿no?
Por lo general, aunque la partida vaya mal, uno se puede enfadar y puede decir, no, estás haciendo mal esto, ¿qué haces en línea? No viniste al objetivo, pero no, ya lo dejan ahí. Y el equipo contrario, si le ganas y le toxiqueas y le haces tibak, no te va a llegar, nunca te va a llegar un mensaje de vuelta ni nada, ¿sabes? El juego es muy controlado por esa parte. Blizzard hizo bien ese trabajo. De hecho, uno de los últimos cambios que hicieron antes de ponerlo en coma en 2022 fue quitar la posibilidad de que tú pudieras ver si hay una premada en el equipo contrario o no, porque eso hacía...
que ya fueras más sugestionado, ¿no? Ya,
sí, que ya dices, hay premada en el equipo contrario, ya, esta partida la voy a trolear, no voy a, ¿sabes? Sí, entonces sí. Todo el mundo hace su papel y el juego tiene otra cosa. A diferencia del LoL, no estoy seguro si en el Dota también está, hay una opción de rendirse a partir del minuto 15.
Sí.
En el Dota también las partidas son mucho más rápidas, duran muy poco, porque son más, ya desde el primer minuto
frenéticas,
puedes empezar
exacto,
a darte golpes.
Sí.
Y entonces no existe la opción de rendirse. Hay jugadores que ponen, mira, yo me voy a saltar esta partida, no
sí,
sé
ya
qué
está,
en el nexo,
tocheo y ya está.
Pero en general es muy poca las veces que pasa algo así. O sea, tiene un poco de toxicidad, como todos los MOBAs, pero es mucho menor a lo que yo he visto de otros MOBAs por ahí.
No,
o sea,
eso me gusta. Te tengo que hacer dos preguntas, una relacionada con este tema de rendirse. Yo he notado que en Heroes of the Storm, prácticamente, no sé por mi experiencia, el 90% de las partidas son remontables. O sea, yo he empezado partidas en las que he estado súper bien, que he dicho, bueno, esta partida la gano y la perdemos tontamente, que yo digo, pero ¿cómo perdimos esto? Siempre. Y luego al revés. Y entonces la otra pregunta que te quería hacer, perdóname que te interrumpa, es que en el Dota y en el LoL hay un sistema de recompensas de que el equipo que está perdiendo, al matar al equipo que está ganando, coge más oro. Entonces te da un chance a volver a la partida. Estamos viendo que en Heroes of the Storm no va por oro, no va por ítems. ¿Hay algún sistema de este tipo de bounty, de recompensa, que te permita como ponerte al nivel de la partida aunque estés perdiendo?
A ver, ya, claro, aquí lo importante es el nivel y como todo el equipo escala de aparejo, ¿no? De la misma manera, la única forma de remontar sí se puede remontar, pero hay que tratar de estar más o menos al mismo nivel. Muchas veces las partidas profesionales, aunque un equipo esté ganando, casi siempre los dos van al mismo nivel. Porque si un equipo está perdiendo en teamfight, se asegura de ganar la experiencia haciendo las líneas o sacando mercenarios, ¿sabes? Siempre buscan la manera
de equilibrar
parejo en experiencia. Cuando ya te sacan 2 o 3 niveles de experiencia, es muy difícil remontar esa partida, pero el juego... De hecho, por ahí yo tengo guardado, hay un canal de YouTube de un chico ruso que ganó una partida teniendo su core a 1 de vida y quedando él vivo solo. Pero en un último momento el equipo contrario atacando el core, los mató a todos y se mandó hasta la otra esquina y ganó la partida.
Ganó la partida.
El juego es remontable todo el tiempo, o sea, el 100% de las veces no hay ninguna diferencia. O sea, no hay un héroe que pueda llegar a ponerse tan duro que no lo puedas matar. Siempre, eventualmente, todos van a llegar a nivel 20 y a partir de ahí tienen todos los talentos. Y si quieren y si lo intentan, un equipo puede remontar una partida, da igual cómo esté.
Y luego de, imagina, claro, los partidas de Heroes of the Storm están pensadas para a lo mejor durar 20, 25 minutos, no lo sé, o 15, 20 minutos, no lo sé exactamente.
Como mucho, las más largas, en mapas de tres líneas, con rotaciones amplias, puede llegar a media hora.
Había una persona que por lo que sea se quedó en la base, no entendí, yo no lo sabía menos, por qué. Sí. Entonces, éramos uno menos, pero ¿qué pasa? Que aún así seguimos ganando las teamfights, seguimos yendo a líneas, a coger experiencia y demás, y la partida se alargó porque no éramos capaces de ganar, pero ellos no nos ganaban las teamfights, sí, nosotros seguimos pusheando y cogiendo los campamentos aledaños. Entonces, los tenemos en la base a ellos, pero no ganamos. Y se tardó 42 minutos y al final lo ganaron porque es difícil realmente con uno de menos ganar.
Esa es la manera en la que se puede alargar una partida en la tormenta, porque la mayoría de las veces lo que pasa es que uno de los equipos decide, no tanto por el nivel, sino por la moral. Porque es muy importante. En este juego la moral juega mucho papel importante. Como no hay un limitador de que te impida ganar una partida, depende de cómo juegues. Muchas veces un equipo se muere muchas veces seguida y sin darse cuenta ya empiezan a jugar más mal. Tienen la oportunidad de ganar esa partida, pero ya empiezan como, ya esto está perdido, vamos para atrás. Sí, y eso es lo que los hace perder realmente. Pero las partidas se alargan cuando los dos están convencidos de que pueden ganar, pero no lo logran. O sea, el teamfight, mueren, vuelven, teamfight, así. Más el tiempo de espera, que es como un minuto ya a partir de nivel 20. Y entonces esas partidas se alargan mucho. Pero ya por lo general un equipo dice, nosotros tenemos la mayoría de las kills, se motivan, el ya otro está, equipo se desmotiva. Claro. Y en 15 minutos se acaba la partida. Acá,
exactamente. Manito, te quería decir, en el Dota y en el LoL hay diferentes mecánicas que te ayudan como a... Es como una especie de muerte súbita que le llamo yo. Por ejemplo, en el LoL, cuando ya tú tienes los 6 ítems, hay unas pociones que te compras que te dan poder de habilidad, poder de ataque, mucha armadura, resistencia mágica, que es como que es un boost por encima de tus 6 ítems que te ayuda como que a ganar. Son unas pociones que son muy caras, pero claro, si estás perdiendo no te las puedes permitir. Entonces, eso es como que ya, tiene que acabarse el juego, no queremos que se alargue. En el Dota hay otra mecánica, es que después de minuto 60 salen unos ítems neutrales de mucho poder, o sea, que literalmente son más fuertes que un ítem normal, y que si tú obtienes esos ítems neutrales antes que el enemigo, es muy probable que ganes la partida. Y ellos, claro, ellos no pueden salir porque prácticamente están en high ground, no los puedes sacar. ¿En el Heroes of the Storm hay alguna mecánica que por algún motivo propicie que la partida se acabe?
No, por lo general no. Y bueno, depende un poco del mapa. Todos los mapas tienen objetivos y casi siempre las partidas se acaban cuando el final, ya cuando están los cores medio dañados, el que coge el objetivo en la última teamfight es el que decide la partida. El juego está diseñado de una manera que ya a partir de nivel 10 todos los héroes, aunque no sean buenos matando minions ni atacando estructuras, ya tienen un daño que ya un héroe solo...
Que limpian una línea, ¿no?
Limpian una línea completa instantáneo e incluso las torres se las pueden cargar automático. Entonces ya el juego escala de esa forma para que pasado unos 15 minutos de partida, cualquier héroe de cualquier otro equipo puede pushar sobre una línea súper rápido. Claro. Entonces, los mapas tienen estos objetivos. Hay un objetivo que dispara cañones, tienes que reunir como monedas, y el equipo que pague la moneda que pide el NPC primero, se cañonea la torre del equipo contrario. Y ya ese ataque, nada más, gana la partida. Son como, sí, formas que tiene el juego. A principio no hace mucho daño, porque el cañón primero ataca las torres, le quita poca vida, pero ya a finales de partida se decide con eso. Se decide con el equipo que coge el objetivo ahora, es el que ganó la partida.
A mí me vuelve loco y a mí me gusta este MOBA porque tiene mucha personalidad, tiene cosas que yo siento que han cogido del LOL, que para mí esto es tener personalidad. Por ejemplo, te comento, en el Dota está la Drow Ranger, que es como una Silvana, es literalmente la Silvana. Pero
sí, Silvana fino y Silvana muerto viviente. Sí.
No, pero es que en el Dota están las dos, está la Wind Ranger, que es como la Silvana viva, la brisa veloz, y está la Silvana, que es la Drow Ranger, que es la oscura esta, la gótica culona, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que imagínate, tú coges a la Drow Ranger, ella ataca a distancia. Si se acerca, sigue atacando a distancia igual, pero así como que con el arquito así chiquitito.
Ah, sí, en él pusieron una animación para todos los héroes que cambia.
Sí, exactamente. Eso en el LoL existe también. A mí eso, para mí, es tener personalidad. Entonces, luego me mola también, que también es una de las cosas que me gusta del LoL, que casi o todos los personajes, o casi todos, tienen una pasiva. Como un rasgo, no sé cómo se llama.
Se llaman rasgos, son las tres básicas. La ulti, que siempre tienen dos para escoger. Sí. Y el rasgo hay héroes que lo tienen de manera activa y otros que si se ponen un talento lo convierten en una activa. Pero por lo general es la pasiva de cada héroe.
Eso es, en el LoL tienes cuatro habilidades, tres, o sea, sí, son cuatro. Que sí, creo que son cuatro, es una ulti y un rasgo o una pasiva. Las pasivas suelen ser rotas y al igual que en el Heroes, escalan dependiendo a tu nivel. y dependiendo también a lo que te armes, a la build. Aquí no hay builds de ítem, pero sí que es verdad que depende a los talentos, por así decirlo, que le vas dando, te vas buildeando. Que yo pensaba que no, que era una cosa, porque yo desde mi experiencia, desde mi ignorancia cuando entré a Heroes of the Storm, sentía que no había tantas formas de jugar un héroe, porque claro, al tener por los ítems, porque tú hay un héroe que lo amas de una forma por los ítems y dices, es completamente diferente, lo puedes jugar support, pero es que con otros ítems lo puedes jugar carry. Y en el Heroes of the Storm, a pesar de que no hay tantas formas de jugar el héroe, sí que es verdad que el juego se asegura de que tengas varias formas de buildearlo para dependiendo del tipo de partida que estés jugando. Si te hace falta un poquito más de daño, te hace falta un poquito más de aguante. Y está súper bien, lo veo con mucha personalidad. Y te quería preguntar, el otro día te lo pregunté por directo en Instagram, de hecho me puse a jugar un héroe que me recomendaste. ¿Cuáles son tus héroes favoritos para una persona que desde cero, que nunca jugó un MOBA? No yo que llevo 12 años jugando a Dota, que más o menos sé quitear, que sé moverme.
Para los que nunca han jugado un MOBA, es que el propio juego ya viene con un sistema. Cuando tú marcas cada héroe de la lista, lo tengas comprado, ¿no? Te pone arriba, dice dificultad para aprender a jugar este héroe. Entonces va desde fácil hasta muy difícil. Mira, Lara, por ejemplo, que yo lo maineo, el año pasado estaba en difícil, siempre ha estado en difícil. Y Blizzard este mismo año, en enero, lo cambió a muy difícil. Lo sacó un parche pequeño y entre los cambios que puso fue cambiar a Lara a muy difícil, para que los jugadores sepan que no es el mejor para empezar a jugar el MOBA. El propio juego al principio te saca tres héroes básicos del tutorial, uno de cada una de las clases fundamentales, ¿no? Tanque, healer y asesino, que son los que recomienda para empezar. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Jaina, porque Jaina parece que es muy fácil para
es
iniciar.
Es bastante complicada, ¿eh?
Pero es que Jaina es un héroe muy frágil. O sea, hace muy buen daño, pero es un héroe que, aunque sea a distancia, tiene que estar a melee, porque tiene que estar muy cerca para castear todo el combo completo de ataque de hielo. Entonces, se muere muy fácil. Depende completamente de su posicionamiento. Y yo no lo pondría como recomendado para empezar. Por eso te dije Reignor, porque Reignor, ya el propio juego te pone que es de los más fáciles de aprender a jugar. Depende completamente de su ataque, de su autoataque constante. Y tiene una habilidad que empuja a los héroes enemigos a melee que se te acerquen con la Q.
Es cierto, sí, la Q. Ese es como un escopetazo, ¿no?
Que sí, es como, te estoy haciendo daño a un montón, pero si vienes para arriba de mí, te tiro para empujo, atrás y me voy. O sea, sí. Es bastante fácil.
Tiene una mecánica también de curación que está muy bien para la gente que, bueno,
tiene,
a lo mejor no...
Tiene de todo. Él solo se hace el héroe, el equipo completo, porque tiene velocidad de movimiento, curación, empujar al héroe enemigo y ataque a distancia. Entonces, para asesino estaría Reignor... Estaría, por ejemplo, el Taiku, que también depende mucho del ataque básico. Los tanques, los más fáciles que yo considero para aprender, el Muradin, que ya viene en el tutorial, porque es de los que más aguanta.
Que además tiene algunos talentos que lo hace un right clicker también. He visto que le da velocidad de ataque, que te stunea,
sí,
que
vuelve,
no sé qué.
Lo vuelve letal.
Es una locura,
sí.
¿Eh?
Un Muradin solo se vuelve asesino y se tira contra el equipo contrario a sacar al healer de ahí y todo eso. El propio juego viene con un sistema, tú lees y te pones fácil, muy difícil. Entonces, los que están en fácil son los primeros que tienes que probar cuando vas a aprender con una clase. Si vas a jugar tanque, buscas a los tanques que están en fácil. Yo creo que ahí está un filtro, ¿no?, que tú lo pones y te los pone todos así por dificultad para que puedas escogerlos. Es lo mejor para empezar.
Otra duda que yo tengo, y es que por lo que comentabas antes, cada mapa tenía una especie de objetivo. No hay mapas que no tengan objetivos, ¿no? Todos tienen un objetivo del rollo, tienes que estar tanto tiempo aquí y para que, no sé, se te active tal cosa, que tal cosa hace daño a las torres, o vi uno que había como que eran dos portales y tenías que ganar los dos a la vez y luego darle clic derecho a un dragón para que el dragón saliese.
El jugador se convierte, si un miembro del equipo tiene que ocupar el dragón, entonces deja de ser el héroe, o sea, ya no puede hacer sus habilidades. Para hacer el dragón, y el dragón usa habilidades, pero
todos, en serio. Todos los mapas tienen una mecánica de ese tipo, ¿no?
Todos, y siempre son temáticas. La mayoría de los mapas son mapas del propio Héroe de la Tormenta, o sea, son mapas del universo del Héroe de la Tormenta, que no es ni de Warcraft, ni de Starcraft, ni de nada, o sea, son...
Del Nexo, por así decirlo.
El Nexo, es como si fuera un mundo...
Es como si la grita del invocador, del Dota, correcto, o algo así, ¿no?
Correcto. Sí. Y hay otros mapas que son de Starcraft, de Warcraft, que la temática es lo propio de ese universo. El mapa de Warcraft, por ejemplo, tienes que meterte en un campamento en la jungla. O sea, todo el equipo tiene que ir a la jungla, olvidarse de las líneas, para rescatar a un capitán de la Horda o de la Alianza. El que rescate primero a su capitán lo invoca tres veces, uno por cada línea, y esa línea se pushea completa.
Se pushea, por supuesto, sí.
Y entonces hay objetivos que disparan automáticamente al...
He visto lo de las maldiciones, que es un free pusheo todos los...
Ese es uno de los primeros mapas. Ese creo que es bastante particular porque los otros objetivos más o menos tienen cosas en común, pero este no te da ni una invocación, ni un jefe, ni destruye nada. Lo que hace es apagar todas las estructuras y minions del equipo contrario para que tengas ventaja. O sea, los héroes enemigos te van a seguir jodiendo igual, pero ya las torres no te van a disparar. Te puedes meter bajo torre, puedes matar a los minions de un solo golpe con cualquier cosa que les tire, ¿sabes? Te ayuda a tú como héroe pushear la línea. No te da un aliado para pushear, pero hace que tu equipo pueda empujar más fácil la línea. Sobre todo si tienes un héroe en el equipo que se especializa en romper cosas como Sagar, Asmodan, que son héroes que yo les llamo los héroes catapulta, porque sus habilidades son para eso, para acelerar en línea recta. Sí.
¿Y tú, cuál es tu mapa favorito? La gente que te conoce, me imagino que ya lo sepa, la gente de tu canal.
Por supuesto.
¿Cuál es tu mapa, el que más juegas o el que más disfrutas jugando?
Yo diría que los mapas que son de StarCraft, hay uno que a mucha gente no les gusta, para mí está normal, que es el de las bombas nucleares, porque es muy grande y el objetivo consiste en conseguir una bomba, pero tienes que quedarte un rato para agarrarla, ¿no? El héroe se queda como casteando.
Sí.
Y es medio complicado.
Sí, por que entiendo que te lo cancelan, ¿no?
Esos mapas de tres líneas, pero por lo general hay un mapa que se llama Braxis, avanzada de Braxis, que es de dos líneas nada más. Entonces lo que tienes que hacer es ocupar un punto arriba y otro abajo al mismo tiempo. O sea,
sí,
en lo que coge el de abajo, el equipo contrario va para el de arriba y luego para abajo.
Y así entonces, todo el tiempo.
Y es claro, una locura. Pero el que lo consiga y complete el tiempo, sale un ejército entero de Zergs, de StarCraft, como si fuera una partida de StarCraft, y ataca la base del equipo contrario. O sea,
que además me acuerdo los Zerg los tengo muy presentes porque me acuerdo que el Venomancer del Dota 2 y que era el Dota 1 también, el modelado era un Zerg.
Un hidralisco
eso, sí, justo.
Que en Warcraft 3 había modelos de Zerg y de Terran medio malos así de la época.
Sí, súper feo. Yo es que yo he jugado desde Dota 1. Estamos hablando que yo aprendí de memoria los
Warcraft 3, los mapas de Warcraft 3.
Sí, 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 literal. Yo a lo mejor estaba en la versión, no sé si era la 5.25 o 5.28, no lo sé. Muy antiguo. Estamos hablando que ya estamos en la 7.15. Bajando hace muchos años.
Ha seguido mejorando. A mí me sorprendió eso, que siguieran como trabajando en Dota 1 como tal, en mapa.
Cuando salió el ¿cómo se llama? La versión esta de como renovado un poco gráficamente.
El Reforged, sí, el Warcraft Reforged.
Sí, siguieron sacando mapas de Dota 1 con el Reforged, tío.
Es que estuvo genial porque, claro, ya tenían unos modelos nuevos 3D para esos personajes de Dota 2, porque es que son los mismos de Dota 1 y Dota 2.
Exacto.
Lo que ahora con la apariencia de Warcraft 3, que es de donde salieron. O sea, a mí me encantó eso, que todos los juegos vinieron de ese mapa, de los héroes de Warcraft. O sea, las mismas ideas de personajes, de héroes, todo de Warcraft 3. O sea, Blizzard arrasó
ya
con eso.
Ya hablando un poco de esto, ¿a ti qué te pareció, tío, que Blizzard se quedara tan atrás en su MOBA, man? O sea, me refiero a que no lo sacó antes, no pensó en eso de antes, viendo la potente comunidad que había dentro de sus servidores, dentro de su juego, porque al final eran números que tienes tú en tu juego, que no están jugando lo que tú estás ofreciéndole. Pero, tío, ¿no se dieron cuenta de eso? ¿Se metieron en un juicio con Valve? ¿Al final salieron perdiendo? ¿Qué pasó ahí,
mano? Más o menos llegaron a un acuerdo. Ahí, eso lo que pasó es que cuando Warcraft 3, igual que el StarCraft 1, también tenía su editor de mapa, y la comunidad creaba sus mapas, su modo de juego, pero en esa época Blizzard no tenía tan desarrollada esa avaricia, ¿no? Entonces los mapas que un desarrollador hiciera eran de la comunidad. O sea, se jugaban dentro de su juego, que es lo que ellos querían, pero ellos no tenían los derechos sobre el mapa. El Dota llegó a hacerse tan popular y tan famoso que los creadores de Dota ya querían crear como su propio videojuego a partir de esa idea, ¿no? Los MOBA, los primeros MOBA, Battle Arena, 5R contra 5R. A partir de ahí llegó Valve, que dijo, Valve creo que estaba todavía con el Team Fortress y estaba con sus juegos, ¿no?
Dio la oportunidad, ¿no? Y
dijo, vamos a coger a los muchachos de este modo de juego y darles lo que quieren, ¿no? Que es crear el Dota como un juego independiente, pero vamos a hacer el Dota 2 con más gráficos, no sé qué. Ahí Blizzard dijo, espérate, no está jugando dentro de mi juego. Si lo hacen aparte, ya no voy a tener nada. Pero no tenían los derechos de la palabra Dota. Y ahí fue donde entraron en el juicio con Valve, ¿no? Pues dicen, no, Dota nos pertenece porque lo tenemos dentro de nuestro juego. Pero Valve se les adelantó. Valve registró la palabra Dota primero y se puso en contacto con uno de los miembros de los desarrolladores del mapa.
El tío Gabe, tremendo pillo, ¿eh? Alto pillo el tío Gabe.
Uno de los chicos desarrolladores del mapa se puso a trabajar con Valve y llegaron al acuerdo y dijeron, vamos a registrar la palabra Dota primero antes de Blizzard, antes del juicio, y Blizzard no pudo hacer nada. De hecho, Blizzard dijo, vale, se llevaron al chico, a uno de los desarrolladores del mapa, vamos a hacer nosotros nuestro propio Dota, y crearon el Dota Blizzard en el StarCraft 2. Ahí Valve les dice, no, espérate, es que ya tenemos la palabra Dota registrada, o sea, quítala de ahí. Y lo cambiaron a Blizzard All-Star. Eventualmente ese mapa se desarrolló, se convirtió en un juego aparte también, ya salió del StarCraft 2, que es el héroes de la tormenta que tenemos.
El Heroes of the Storm era
Blizzard el Dota Blizzard ese, sí, que empezó siendo un mapa del StarCraft 2 con modelos del StarCraft 2,
como lo que hoy,
de Warcraft más viejos.
Sería como lo que hoy vendría siendo el Resurgence of the Storm, que están desarrollando los chicos estos que me comentas antes.
Sí, lo que ya el Resurgence lo hizo al revés. Cogió del héroe para el StarCraft de nuevo, porque el StarCraft tiene nuevas herramientas, puedes poner modelos más avanzados, no sé qué. Entonces,
yo sinceramente,
regresaron a su hogar, volvieron a pasarlos a de donde nacieron.
Yo, sinceramente, Aldair, tío, a mí me da mucha, ya te lo comenté por privado, a mí me da mucha buena vibra que estas personas estén haciendo esto, porque siento que de verdad es el resurgir de Heroes of the Storm, de una empresa que lo tiene todo y no quiere meterle, tío, no quiere invertirle, meterle tiempo, meterle cariño a un juego que yo siento, no lo sé porque yo todos estos años pasados no lo he jugado, pero desde que yo estoy jugándolo, tiene que ser un poco también por el algoritmo y demás, pero yo siento que mucha gente está creando contenido alrededor de Heroes of the Storm que para nada está muerto, que todo el mundo dice, no, ese juego está muerto, ese juego no está muerto.
O sea, está muerto para los que no lo juegan. O sea, claro. desde fuera lo ven y dicen, vale, League of Legends está en el top de los MOBA, el Dota 2 está por ahí también, el Héroe de la Tormenta se quedó atrás, y entonces tienen razón, Blizzard lo sacó tarde.
Se durmió un poco.
No pudo quedarse con el Dota, tuvo que hacer este juego completo desde cero. Tenía la idea de Dota, porque eran los personajes de Warcraft 3. Mm. Todos los personajes de Dota vinieron de los propios héroes de Warcraft 3, ¿no? El Beastmaster era Rexxar.
Eso es. Otro.
Pero ya cuando lo vendieron completo, se atrasaron muchísimo y el juego no despegó así como tal. Eventualmente lo pusieron en coma, que dice lo mismo que le hicieron al StarCraft 2, dice, no vamos a desarrollar más contenido para el juego, lo vamos a seguir tratando, parches y tal, pero héroes y cosas así, ya no vamos a trabajar más en eso. Hasta ahora 2024, que fue que empezaron a sacar parches sorpresa de nuevo. Más,
a mí me voló la cabeza eso.
Más los muchachos del mod, que dicen que llevan 5 años. O sea, cuando Blizzard ya empezó a dejar el héroe abandonado,
ya ellos empezaron atrás, a...
Ellos dijeron, vamos a empezar a trabajar en algo, porque yo creo que Blizzard va a soltar el juego, vamos a nosotros a ir haciendo algo. Y eso les llegó como mensaje a Blizzard. Yo no sé si estos patches no que han sacado los oficiales de Blizzard es porque van a sacar algo importante al juego, si lo van a revivir. O por otro lado, por otro lado tenemos a los chicos haciendo el mod que lo van a continuar también.
¿Crees tú como... Bueno, tú me comentabas antes que estudiaste modelado de 3D y demás. A lo mejor tú, no sé si tienes alguna experiencia dentro de un grupo de desarrollo de videojuegos o algo, nunca has tenido, no lo sé. Pero yo te pregunto desde mi completa ignorancia, ¿crees tú que estos chicos de Resurgence of the Storm puedan perder los derechos de hacer el juego porque Blizzard se meta con un juicio con ellos, como hace Nintendo cuando algún fan hace alguna especie de Pokémon o lo que sea? ¿O crees que le van a dar un poco banda para ver qué crean, para ver qué hacen, para ver si se lo pueden revivir?
Todavía no sé qué respuesta les ha dado Blizzard. Lo único que escuché es que uno de los desarrolladores del Héroe de la Tormenta le está colaborando a estos chicos, ¿no? Le está pasando información que tenían pensada para juego, pero que nunca salió a juego, para que los chicos lo hagan. Pero Blizzard no tiene ninguna razón para atacarlo porque ellos mismos abandonaron su juego, ¿sabes? No es una fuente de ingresos que quieran defender a muerte. O sea, los chicos tienen total libertad.
No tienen fe en ese proyecto, ¿no?
O sea, no es que tengan fe o no, sino que no es algo que quieran defender a muerte como fue Dota, porque Dota era súper famoso, llegó hasta Asia, Corea, se jugaba en todos lados, y entonces por eso querían quedarse con los derechos. Claro. Hoy en día ya cambiaron eso. Por ejemplo, el nuevo Warcraft 3 Reforged, a partir de ahora los mapas que se hagan en el motor de juego y así les pertenece a Blizzard. No sé si con esta...
Han aprendido.
Sí, aprendieron la lección. Aún así, la comunidad sigue sacando mapas igual y han hecho su propio MOBA también. Hay un MOBA nuevo que se llama Frostland o algo así, que lo hicieron en Warcraft Reforged, pero bueno, se quedó ahí. Y además es que el mod del Resurgence está dentro de StarCraft 2, está dentro del juego de Blizzard, lo tienen controlado. Y ya no van a poder hacer eso de, no, espérate, vamos a sacarlo como un juego aparte, Héroes de la Tormenta 3, como un juego independiente, que ya no es de Blizzard.
Qué locura toda la fanaticada de Blizzard, tío, las cosas que hacen por amor al arte, sin ver un peso, sin ni comerlo ni beberlo.
Es que esa empresa
es increíble, ¿eh?
Esa empresa es padre de casi todos los géneros. O sea, no es solo las historias de los personajes que crean, sí. Es que, mira, los juegos tipo Diablo, se le llama juegos tipo Diablo porque Diablo fue el primer juego, claro. ¿No? Y que lo creó Blizzard.
Creó plataformas, creó formas de jugar, estilos de juego. Es como los Souls-like, ¿no? Que Dark Souls fue
una marca. Ya el género es una marca de creador oficial. Blizzard hizo eso con muchos juegos. Warcraft siendo uno de los primeros juegos de estrategia que tenían héroes, ítems, no sé qué. Ya de estos héroes de Warcraft fue que salieron los héroes de MOBA que conocemos hoy en día. La idea de subir de nivel, de tener héroes tanque, healer, mago, el inventario, todo eso empezó en
ya
Warcraft
venía.
3. Lo inventó Blizzard. Entonces ya ahí se repartió a todos los juegos de...
Yo no sé. Yo nunca jugué muchos Warcraft. Me acuerdo que jugué Warcraft 3. Me acuerdo de pequeño, rollo, no sé, 7, 8 años, que mi profesora me dice, no, tienes que hacer un párrafo que escribe... No sé si era dos párrafos que tú decías, ¡buah, dos párrafos! Con 7, 8 años, ¡dos párrafos! ¡Qué locura! Esta mujer se volvió loca. Me acuerdo yo escribiendo 4 páginas de mi versión de la historia de World of Warcraft.
Ah, ¿sí?
Basado en Warcraft 3. O sea... era una locura, yo me volvía loco, era una cosa que me ilusionaba demasiado. A lo mejor me jugué la campaña de Warcraft 3 de Frozen Throne esta a lo mejor 7 veces. Era un juego que me encantaba, tío. Y todo esto sin internet, estamos hablando de mi casa, tranquilo, sí, ¿no? Chill.
Además,
era una locura, tío. No, yo nunca jugué ni Warcraft 2 ni Warcraft 1. Entiendo que gráficamente sería más pobre, pero que tendría una buena historia, porque si llegó la tercera entrega, que además fue una entrega bastante bien raiteada, entiendo que los primeros juegos fueron una innovación
en su época. Sí, en su época, claro, era la época de los alertas rojas, de los juegos de estrategia un poquito más pixelados, no sé qué.
Sí, sí,
y Warcraft fue innovador igual, ¿sabes? Fue un juego de estrategia, orco, humano, soldado, medieval, magia. Y por la manera en la que lo diseñaron en aquella época destacó muchísimo. Ya cuando llegó el 3D, sacaron Warcraft 3, tenía muchísimas cosas nuevas en comparación al 1 y el 2.
Locura, ¿eh?
El 1 y el 2 lo pusieron ahora hace poco.
La mecánica esta de héroe, yo nunca lo había visto en un RTS hasta esa época. Me flipó que pudiese tener como que un campeón o una unidad como...
Un líder del ejército.
Sí, que tuviese... Buah,
y ahora, no, ahora se está usando mucho. Ya va a salir...
Está muy de moda, sí, sí.
El Storm King este que estuvo en la beta, ¿no? En la PES. Le van a meter la misma mecánica. Es como una mezcla entre StarCraft y Warcraft, porque los que lo están haciendo son los que trabajaron en Blizzard cuando salió StarCraft.
Bueno, aquel tiempo, sí.
Y entonces están aplicando esa misma mecánica. Entonces, el ejército es más o menos como los de StarCraft, ¿no? Los Zerg, los Terran, pero tienen héroes, tienen campamento mercenario por el bosque para conseguir ítems, mejoras. Entonces mezclaron más o menos las dos ideas. Y por ahí he visto unos desarrolladores que creo que son de holandeses que están haciendo un juego muy bueno, se llama Godsworn, que es de estrategia basado en los dioses, dioses nórdicos. O sea, controlas como héroe a un dios, un gigante.
Sí.
¿Y tu
¿Pero es un MOBA al final?
No, es un RTS, es un juego de estrategia que controlas al héroe, sube nivel, aprende habilidades, invoca cosas, pero tienes tu ejército que es el pueblo de la gente que te adora. Entonces está la parte de reunir recursos y una estatua grande de tu héroe, como la de como el edificio de Warcraft, de entrenar al héroe, pero ahí tus trabajadores tienen que rezarle para que el héroe
para suba el héroe nivel,
y te enfrentas a otras culturas, al dios de la muerte, al dios del no sé qué, ¿sabes?
O sea, la idea está interesante, podría ser muy buena, muy buena. Sí,
está destacando mucho porque es un juego independiente, hecho por dos muchachos, entonces copia, o sea, no copia, sino que gana mucho de las ideas del Warcraft, ¿no? Está muy inspirado en el Warcraft y han desarrollado...
Últimamente me he dado cuenta que está muy de moda hacer videojuegos de una sola persona, dos personas, y que se están dando caso de videojuegos muy buenos que destruyen literalmente la industria de los AAA. Que dices, una empresa con dinero infinito prácticamente, que con un montón de desarrolladores, y te hace un juego y te hace un juego inacabado, te cobran 60 pavos y te dicen, y la versión, o te dicen, o lo otro, que es ahora lo nuevo en los survival, todos los survival son early access. No hay un survival nuevo ya acabado con todo como tiene que ser. Todos son early access, juego como servicio, eventualmente tendremos de todo. Y solo me acuerdo de dos casos, que es uno, el Cyberpunk 2077 y el...
Que fue un desastre.
Y el otro juego, que sí que es verdad que lo han arreglado, es el de los de las naves.
¿Cuál de las naves?
Que se suponía que iba a haber un universo súper explorable de un montón
No Man's Sky, ¿no?
No Man's Sky.
Sí, que lo han ido...
Ese y el Cyberpunk son los únicos dos juegos que ha sido un desastre el lanzamiento y que yo considero que los han ido arreglando todos los problemas que han tenido.
Es que eso, pero las empresas de videojuegos, yo cuando estudié diseño de videojuegos, te explican que hoy en día se usa mucho el juego como servicio en plan de que no vamos a sacar un juego completo, nunca te van a sacar el juego completo, siempre van a trabajar los juegos que son tipo para ventas, para sacar dinero, que los que tengan pases de batalla, los de supervivencia, siempre buscan eso, sacarte una primera versión del juego incompleta o con fallos, no sé qué, y lo van trabajando en el tiempo, porque de esta manera ya empiezan a llegarles el dinero, ya empiezan las primeras compras, empiezan los patrocinadores a invertir en la empresa, ¿sabes? Ya tienen una idea de cuál es el juego. Porque si se ponen a trabajar en el juego completo, viendo todos los bugs que puede haber, mejorando lo más posible, se tardan mucho y pierden dinero. Claro. Entonces ya cambiaron radicalmente la manera en la que se hacen los videojuegos las grandes empresas. Prefieren lanzarte una pequeña versión no funcional para que tú más o menos tengas la idea, lo critiques, hables más de ello, pero
le den vida, sí, sí, sí.
Y a partir de ahí le van sacando dinero, porque dicen, no, espérate, te tenemos ahora la expansión que arregla esto y te añade tal cosa, no sé qué, y es más dinero que ganan.
Es lo mismo que antiguamente hacía Electronic Arts, que yo creo que es la empresa que más ha hecho esto durante toda la historia, tío, con los Sims, con todo este tipo de... que antes te sacaba expansiones. Sí que es verdad que te sacaban un juego bastante completito con bugs y demás, pero te sacaban expansiones que te metían contenido. Ahora han dicho, no vamos a sacar el contenido vamos a ir haciéndolo poquito a poquito. Se han dado cuenta que da más dinero realmente un juego inacabado.
Es la estrategia que usa grande.
Ahí tenemos el Star Citizen. El Star Citizen es un juego que ha recaudado una locura de dinero y no está acabado todavía, pero es que yo lo tengo, tío, hace años lo tengo, y cada vez que entro, porque quiero ver qué tal está, es que sigue siendo injugable, tío. O sea, es jugable, pero en Rubius, como una 40-90 con todo lo último, no le va ni a 30 FPS. O sea, es que no está optimizado.
No está optimizado para... No,
es injugable. Para mí eso es injugable, aunque sí que se pueda jugar, ¿sabes? Entonces, es una locura. Un poco, ya hablamos del mapa, un poco ya yendo más al entorno de... Vamos a abrir ya el melón un poco de YouTube, de tu contenido, de tu historia. ¿Cómo has tenido críticas negativas? ¿Has tenido hate desmesurado de algo que tú digas? No entiendo por qué esa persona me dice esto cuando yo intento hacer lo mejor posible. ¿Cómo manejas, si lo has tenido, ese hate y de tu audiencia y cómo ha influido ese hate a la hora de abordar contenido? ¿Has tenido que cambiar contenidos porque te has sentido un poco inseguro a lo mejor de que no, esta persona me está diciendo esto y tiene toda la razón? ¿O cómo ha sido eso?
Pero por lo general, uno de mis objetivos en la plataforma es crear la comunidad más sana posible, ¿sabes? Quiero marcar una diferencia porque, no sé si tú ves, hoy en día hay muchos creadores de contenido, sobre todo famosos, que han normalizado la mala educación. O sea, han normalizado insultar a la audiencia, a criticar empresas, o sea, cosas bastante tóxicas. Y yo trato de hacer todo lo contrario a eso. O sea, que yo vengo de Germán Garmendia, que él era, como dijeron por ahí, era un
pan dulce. Todo el mundo le amaba.
Era un pan dulce, nunca insultaba a nadie. Era el ejemplo que yo tenía de youtuber. Y entonces yo trato de hacer los vídeos lo más alegre posible, tratando de no atacar a nadie. Pero, por ejemplo, sí me han llegado dos mensajes que no es que fueran insultos como tal, eran puntos de vista, pero puntos de vista dados de una manera un poco muy...
De aquella hostil. Forma, ¿no? Sí.
Sí. Que, de hecho, no es que ni siquiera yo lo considere así, es que el propio YouTube me los pasa al apartado de, hey, este mensaje, revísalo, no lo vamos a publicar todavía, sí, revísalo, sí, sí. Y tú nos dices si quieres que lo dejemos o lo quitas. El primero fue de un chico del vídeo este analizando el sistema Vanguard del LoL, porque yo no juego League of Legends, pero en un vídeo de la tormenta me llegaron un montón de comentarios diciéndome, mira, Vanguard está arruinando el LoL, no sé qué, y yo empecé a investigar, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema Vanguard? ¿Qué es lo que hace? Y me salen un montón de vídeos de youtubers de LoL hablando más de Vanguard, y dije, coño, voy a hablar más o menos lo que he visto por estos chicos que me han comentado.
Claro.
Y de paso los invito, les digo, mira, si de verdad el Vanguard te está dando problemas,
vente a Giro,
pásate para acá, tranquilo, aquí no vas a tener
ese problema. Aquí no hay ¿sabes? Ese problema.
Lo vi como una oportunidad y claro. Se pidió de eso. Y solo me dio un mensaje de negativo de un usuario que estaba un poco disgustado porque dice que era una... No sé qué país de Latinoamérica lo dicen, pero la palabra era bardeada, creo, que es como...
Es Argentina, sí.
Una tiradera al
LOL o algo así.
Y yo le dije, mira, a mí no me gusta el LOL, nunca lo he jugado, pero no lo voy a criticar ni voy a hablar más de él en directo. Este video lo hice diciendo algo, una información que me dan otros youtubers de LOL y los propios comentarios de mis videos, para eso, para decirle, mira, tienen la tormenta como una opción, esto es lo que he visto, coméntele lo que pasó con el Vanguard, cosas, eso información es. Real, ¿sabes?
Sí, 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 estos no factos, nada. No es algo inventado.
Y con ese usuario en particular, ¿sabes? Le respondí lo mejor posible, empecé a notar que como que buscaba guerra, ¿no? Como que seguía...
Pero que tú,
no,
sí,
y dije, a veces bueno, ya, no le voy a responder más. Pero digo, su comentario se quedó ahí, le respondí educadamente, le dije, mira, men, esto, la información vino de aquí, mi objetivo es este... No voy a hablar más del LOL, de hecho yo no voy a tratar el LOL en mi canal. Él dice, claro, es que canal, tú dices que amantes de los MOBA, pero subes Héroes de la Tormenta. Y dice, claro, es que es el que me gusta, pero el Dota también está bien, lo que el LOL no lo voy a jugar. Y dice, entonces, ¿por qué hablas de otros MOBAs si solo juegas, si tienes uno favorito? Eso está mal. Y dice, no, porque es el género, ¿sabes? Yo he jugado Dota, yo le entro a otros MOBAs también, puedo tratar el tema del canal.
Realmente, yo me considero un amante de los MOBAs y ya te digo, yo juego tanto LOL, juego tanto Dota, como juego Heroes of the Storm. Y en el caso de que salga otro MOBA, seguramente también lo probaré. Porque a mí me gusta el MOBA, el género MOBA me encanta. O sea, es una cosa que yo he jugado. Por ahí
escuché de uno que va a salir ahora, creo que es para móvil, pero es de personajes de anime, ¿no? Naruto, One Piece, tipo LOL, pero con los personajes de los animes. No sé cómo va, porque no lo he seguido más, pero lo vi por ahí.
En el Dota 1 recuerdo que había un mapa de Bleach versus One Piece.
Sí, como lo jugaba también un montón.
Era muy guapo, sí.
Ese creo, era un rectángulo así lleno de creeps y era las dos bases a la izquierda y a la derecha, estaba muy guay.
Men, te quería preguntar, tío, entiendo que tú ahora mismo no sé si trabajas, estás trabajando, no estás trabajando. Normalmente cuando en un día normal de trabajo normal, de lo típico que uno sabe, ¿no? Un inmigrante en otro país, tienes que hacer horas cantidad y demás.
Sí.
¿Cómo manejas el hecho de decir, tengo que crear contenido a pesar de que esté cansado? Yo a mi casa a las tantas, tengo que hacerlo porque es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. ¿En qué momento encuentras? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué consejos le podrías dar a esta persona? O incluso a mí, que también trabajo y que también me encuentro con estos problemas, te lo pregunto un poco ya personal, ¿qué consejos me puedes dar para crear contenido de forma eficiente y sin tener que perder tanto tiempo a esta hora?
Yo lo que hacía, mira, en mi caso, en mi trabajo, como era cocinando, estaba solo en la cocina y ya dominaba todo, ya hacía todo, freidora, tal, no sé qué. Yo estaba la mayor parte del tiempo solo, a veces hablando con los compañeros y tal, pero en horas así de movimiento estaba solo en cocina, ¿no? Porque era una habitación, una zona apartada del centro normal de ventas, del local del restaurante, ¿no? Y era ahí pensando, o sea, en lo que cocinaba, en mi mente era, ¿Qué guapo va a ser el próximo vídeo? El título. ¿Cuál estaría bien? No sé, a veces me ocurrían ideas muy buenas en el trabajo. O sea, en casa descansando no se me ocurría nada.
No se te ocurría nada.
Pero en el trabajo yo ahí tal, no sé qué, cocinando, se me ocurre tal video.
Eso sabes que a mí me pasaba con un trabajo, y ¿sabes por qué era? Porque el trabajo no me gustaba, y me gustaba tan poco que ya mi mente se me ponía a divagar en mis cosas. No,
yo creo que a mí tampoco me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero no era tan incómodo ya una vez le coges la vuelta, ¿no? Que lo aprendes, pero sí era bastante, o sea, hacía mucho daño físicamente, ¿no? Me daba como alergias, quemaduras constantes todos los días, y es verdad que me ponía, como estaba casi siempre solo en la cocina, era pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? El canal, no sé qué. Y como el trabajo ocupa mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso, trabajaba de tardes a noches, tenía que coger las mañanas, despertarme temprano para esa temprano poder hacer guión y preparar. No, lo que estoy haciendo ahora de subir vídeo casi todos los días no es muy fácil cuando tienes que ir a trabajar. Lo recomendable sería, por ejemplo, si ahora empiezo con otro horario malo de nuevo, lo que haría sería reducir la cantidad de vídeos semanales, pero, qué sé yo, en dos días un vídeo, en vez de un día cada vídeo, de un día para otro preparo guión, grabo, no sé qué, uno grabo y el otro edito. Y acabado de editar, lo subo, que es lo que suelo hacer siempre, ¿no? Cuando veo que la edición está lista, descargo y subo el vídeo a la plataforma. Siempre todo de carrera. O sea, dividirlo entre uno o dos días para que te tiempo. Es verdad que cansa mucho, sobre todo si haces los vídeos después de volver del trabajo, porque si tuviera un horario, por ejemplo, tarde-noche, te despiertas fresco en la mañana, haces el contenido, no sé qué, descansas, vas al trabajo y al día siguiente repites y subes el vídeo a la plataforma. Lo bueno de eso es que los vídeos de YouTube se quedan ahí, tú te vas a trabajar y el vídeo lo va viendo la gente, entonces después vuelves del trabajo y revisas.
Y ves el feedback de lo que te han dicho, las cosas, los números. ¿Has tenido alguna estrategia que te haya ayudado en los últimos meses a crecer a un poquito más? Rollo, ¿has descubierto que en tu contenido especial, con tu comunidad, subiendo dos vídeos a la semana o tres vídeos a la semana o vídeo diario o tal, como que le haya dicho, coño, tengo que seguir haciendo este tipo de contenido porque parece que le está gustando a la gente, ha tenido buen recibimiento?
Me ha pasado, mira, la estrategia mía básicamente es estar activo la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, mientras no esté subiendo un video, publico algo en el apartado comunidad. Si saco un video y veo que no está como recibiendo muchas visualizaciones, acabado de subir, le hago varios cortos, ¿no? Varios shorts y los publico con el enlace al video principal. Busco siempre estar haciendo algo y mientras está un video, si un video ya está publicado, ese día, por ejemplo, me uno al Discord para jugar con la comunidad, intento ser activo, chatear con algunos usuarios, responder todos los comentarios, ¿sabes? Tratar de ser un creador de contenido bastante activo. Ayer me llegó un mensaje de un chico, bueno, un chico no, es un hombre con familia y todo, vive en Canarias, y me dice, me llega por Instagram, veo que en Instagram me llegan notificaciones de like, a una pila de publicaciones, y digo, este será uno de los muchachos que encontró mi Instagram, pero no, era un usuario nuevo, y me mandó un mensaje, sé que probablemente no lo vas a leer, porque los youtubers no lo leen, no sé, y le respondí al momento, porque, o sea, me está comparando con un youtuber
grande, digo, sí.
A ver, pero si estoy aquí, estoy conectado, le respondí el mensaje, y hablamos, y es fan de, tiene su propia empresa de figuras 3D, de personajes de juego.
Qué chulo, tío.
Y, ¿sabes? Mostrarle ese cariño a la comunidad es mi principal estrategia, ¿sabes? Hacerle saber que estoy ahí, que no es solo subir el vídeo, véanlo ya, no, estoy ahí, te voy a responder los comentarios, vamos a jugar, me recomiendas un vídeo, lo voy a tener en cuenta, siento que no uso un solo consejo como contenido, ¿no? Si alguien me dice, mira, ¿por qué no haces una partida de esto? No voy a hacer ese vídeo, sino que voy a hacer una encuesta, voy a analizar el mercado, cuántos vídeos hay sobre eso ya subido, el tiempo que llevan publicado. Una cosa es que el Héroes de la Tormenta es un contenido muy difícil porque el juego está muy abandonado. Entonces, solo llego a la gente que o ya lo ha jugado o jugadores que lo vieron en su época buena, cuando recién salido, que Blizzard les sacaba contenido, que ahora ven este contenido en español, que hay muy poco en español, y dicen y se les despierta la nostalgia. Entonces, vuelven a descargar el juego y quieren volver. Hay otros que vienen emigrando de otros MOBAs, que se cansaron de sus MOBAs.
Sí, ya están un poco hasta entonces, las narices.
Como ya descubrí eso, hago los vídeos para esas personas, ¿sabes? Para atraer a ese público. Público emigrante de otros MOBAs, público con nostalgia de la Tormenta y fans de Blizzard. Porque, claro, la Tormenta, como reúne a los protagonistas de todas las franquicias, es muy probable que un jugador de World of Warcraft o de StarCraft pruebe el Héroes de la Tormenta por ver ahí a sus personajes en un MOBA que encima es más fácil de aprender que los demás.
Es más amigable realmente, no tienes
más,
que...
Es más casual. Fue diseñado por Blizzard para llegar a... Como Blizzard llegó tarde con su MOBA... Quería llegar a un público gente, ¿no? Más casual, un público más fácil, más nuevo, incluso gente que nunca ha jugado MOBA en su vida, por eso quitaron los ítems, el oro.
¿Crees que si pusieran esas mecánicas de lagiteo, de ítems, de oro, más gente vendría? ¿O al revés, serían los que ya están, que están acostumbrados a esto?
Las dos cosas. Es muy probable que pasaran las dos cosas. Yo personalmente lo aceptaría porque seguiría siendo el oro a tormenta. Y además pondrían ítems canónicos de World of Warcraft, esas cosas que logremos. Y ya, mira, el hacha de Hellscreen o el no sé qué, ¿sabes? tendría más contenido el juego y reviviría una buena parte de la comunidad, pero eventualmente una parte de jugadores que lo que disfrutan es que este MOBA sea diferente a los demás, al ver que se está pareciendo al LoL o al Dota, ya no lo verían tan especial. Entonces, claro, habría un porcentaje de jugadores que ya no les iba a gustar eso. Pero sí llegaría un montón de gente nueva, porque sí, claro, el juego tiene nuevo contenido, sí, ahora tiene nuevas mecánicas, jugadores de Dota y LoL lo verían más compatible con sus gustos, es, y lo probarían.
Y a lo mejor lo probarían, sí, sí, sí. Claro. Pero no, eventualmente yo creo que pasaría igual. Llegaría el punto en el que tienen los mismos problemas el LoL y el Dota, en el que la gente se queda FK, hay uno que quiere carrilear, que es juego egoísta. Yo creo que al final una cosa traería a la otra y al final a la propia destrucción, ¿no? Sería el arquitecto de su propia destrucción.
Es que la popularidad de cada MOBA atrae un público. Entonces, el Héroes de la Tormenta, por lo general, tiene un público más o menos de cierta edad, 18, 20 años para arriba. League of Legends lo juegan muchos niños, por ejemplo, porque es el MOBA popular. Entonces, con niños quiero decir chavales de 17 años, sí, adolescentes, sí, ¿no?
Eso es.
Entonces, llega a mucho más público, por lo tanto, llega a una mayor variedad de personas. Cuanto mayor variedad, más probabilidad hay de que hayan personas no gratas para tener en una partida de un equipo porque no se toman el juego en serio, claro, porque están ahí con la intención de trolear a propósito. En la tormenta, como están los fieles, los que aman Blizzard o los títulos de este estilo así, juegan porque aman el juego, ¿saben? No, saben qué juego está en la situación en la que está y siguen volviendo todos los días a rankear en cada temporada, a jugar con amigos. Entonces es muy poco probable encontrarte chicos pequeños, por ejemplo, claro, adolescentes. Sí, sí, casi sí. Siempre son personas de 20 para arriba. Y eso afecta el desempeño de la partida, afecta el chat, los mensajes que te llegan, el nivel de toxicidad, todas esas cosas.
De todas formas, yo siento que Blizzard siempre fue la compañía que lo tenía todo. Porque al final yo no siento que Blizzard, a pesar de que llegó tarde en su MOBA, yo no siento que Blizzard quiso copiar a nadie. Porque, mira, yo lo pienso de esta forma. Blizzard tiene un MMO muy grande que es World of Warcraft. Ha tenido un RTS súper potente que era StarCraft, Warcraft y demás. Y tenía el juego de cartas este de Hearthstone, que me parece una locura. Yo también, viciadísimo, sí, también estoy. Eso yo sinceramente creo que es de lo que más viciado estoy actualmente. Y si te fijas, Riot Games... Vale, lo único que le hace falta hacer a Blizzard es hacer un Counter-Strike rollo Valorant. Literal, ¿eh?
No, es que el Valorant está inspirado en Counter-Strike por el estilo de shooter táctico, pero copió mucho del Overwatch. Hay un vídeo en internet que te lo pone. Hay un personaje del Valorant que se llama... No sé cómo se llama, es un chico, es un arquero, ¿no? Entonces sus habilidades, la flecha de detección, la del rebote, no sé si a día de hoy lo han cambiado, ¿no? Porque yo probé Valorant cuando salió, pero comparten muchísimas habilidades con personajes del Overwatch, ¿sabes? Con Hanzo, con el otro. Entonces hay vídeos en YouTube comparando, porque se ve claramente que League of Legends, League of Legends, no, casi todos los títulos de Riot son copias de las ideas de Blizzard. Es una de las razones por las que a mí no me gusta mucho Riot ni el League of Legends, porque, o sea, son buenas las cosas que hacen porque ellos escuchan a su comunidad, hacen muchos anuncios, tienen la actividad constante, el contenido. Sí, o sea, lo que le falta a Blizzard tiene la idea, ¿no? Tiene el oro. Pero quien lo trabaja es Riot.
Tiene el ecosistema creado, el lore creado. Es literalmente darle más apoyo a las personas que quieren tirar para adelante. Darle promoción como hace Riot, con sus streamers, con sus cosas. Yo creo que la verdad, tío...
Ahí es donde falla Blizzard realmente. Porque tiene el contenido que queremos, pero no lo trata bien. Riot tiene el contenido que no queremos, pero lo trata como tiene que ser una empresa. Escucha a la gente, hace los cambios, o sea...
Eso es.
Eso no, es importante realmente, escuchar a la locura. Audiencia.
El otro día vi que ahí en el apartado de comunidad, que siempre te mantienes muy activo, estabas haciendo una encuesta de qué contenido le gustaría a tu comunidad ver para el siguiente video. Entiendo que ya son contenidos que los tienes preparados, que ya los tienes ahí, que eventualmente lo vas a sacar, lo voten o no. O normalmente son contenidos que quieres hacer, pero que desde cero, que no tienes ni idea todavía.
Mitad y mitad. A veces hago encuestas de próximos vídeos y no tengo nada grabado al respecto. Y grabo en el mismo día, como te dije, de carrera.
De todo, ¿no?
Es que más saca votado. Hay veces que me ha pasado que sale muy votado uno y pienso que se va a ser el más visto, pero cuando lo subo no es tan visto como pensaba hasta pasado una semana, ¿sabes? Acabo de subir, no tiene ese hype boom como otros vídeos anteriores. Entonces, no siempre hago caso a la comunidad, más o menos me guío la cantidad de votos, cuánto de esos votos, por ejemplo, 60 usuarios, de esos 60, qué tanto es el porcentaje que votaron a un vídeo en particular. Pero, por ejemplo, una de las últimas, sí es cierto que tengo todas las grabaciones hechas, están sin editar, tendría que hacer grabaciones adicionales como la intro, algunas aclaraciones, pero las partidas las grabo cuando juego con mi comunidad, se salen partidas cosas muy raras que no se ven en una partida normal de la tormenta, como una personalizada de todo el mundo jugando healer o todo el mundo jugando tanque, todas esas cosas las he ido grabando y las he guardado para, ya, o sea, la comunidad me dice, queremos en este orden los vídeos, ¿vale? Los tengo todos grabados, lo que tengo que hacer es editarlo y subirlo, ya lo voy sacando todos.
A mí me gustó mucho la idea esta de las personalizadas con diferentes reglas de juegos así.
Sí,
tal. Esa idea creo que te va a surgir, o sea, salir muy bien en YouTube y esto, porque tomando a lo mejor eso, lo que tú decías, reglas de juegos de StarCraft o de mods de Dota 1 y demás, llevarlos a Heroes of the Storm está súper interesante. Y lo otro que te quería preguntar, te ha sido muy difícil, porque el otro día vi que subiste, creo que fue el último video tuyo, la colaboración con Aon Grandma.
Con Aon Grandma, sí.
Estuvo súper chulo. Descubrí a esa chica que no sabía que hacía contenido de Heroes of the Storm, le hice suscribirme, vi su contenido, estaba súper bien, la muchacha. Y está bastante, bastante bueno esas colaboraciones. Te subes muchas colaboraciones a diario. Es un poco complicado.
Ahora más o menos está empezando tras el video con las chicas. El de la idea principal fui yo. Ya yo de antes de recomenzar con YouTube, ¿no? Porque subía video, pero así suelto y cosas al azar. Cuando transmití en Twitch, antes que se me baneara, conocí a un chico, que el chico conoce a esta chica, pero yo no lo descubrí hasta ahora, en la actualidad. O sea, 2 años después, la conocí a ella, que subía videos, no sé qué, y viendo sus redes, dije, vale, es de Bolivia, se me recuerda al que conocí por los streams, y resulta que se conocen en la vida real. Claro, me imagino que uno influenció al otro para que los dos jugaran Héroes de la Tormenta. Y entonces yo le escribo a ella, primero, antes de saber que este amigo la conocía, le escribo a ella porque veo que es una creadora activa de contenido, la invité a par de partidas.
Pero un montón de videos, ¿eh? O sea, yo vi, desde que tú subiste el video hasta que yo lo vi, que a lo mejor pasaron, no sé, 4 o 5 horas, tenía 3 videos subidos en su canal y decía, pero ¿y esta locura, tío?
Ella graba partidas probando diferentes builds y eso, entonces la hace la miniatura y sube la partida así, pero creo que la saca de los directos, ¿no? Tiene su comunidad, pero transmite en TikTok un rato, a las horas para el directo de TikTok, inicia en Twitch. O sea, en vez de multitransmisión,
sí,
lo que hace es saltar de una transmisión de un sitio para el otro para llevarse usuarios de un lado para otro. Esa estrategia me gustó mucho y por eso quería aplicarla también, porque ha crecido muy rápido, no solo por subir el vídeo a YouTube y ya, sino por usar...
Sí, no, le das como el caramelo a tu comunidad de que, oye, chicos, mira, estoy aquí, la gente entra a verte a YouTube porque a lo mejor es
todo principal. Vamos para
aquí. Exacto, es.
Se acabó el directo de Twitch, vamos para YouTube ahora. Así, eso es una...
Está muy bien, está muy bien.
Pero entonces, ella, como tenía su horario muy apretado, me imagino que su vida personal, que no sé nada de eso, no le permitía... O sea, estuvo enfermo un tiempo, que lo dice en par de vídeos, ¿no?
Sí,
y ella me decía, no, tal, la semana que viene vamos a ver, no sé qué. Yo le escribía, pero no se conectaba muy seguido, ¿sabes? Había como complicaciones, no era muy activa así en internet, así como yo, que estoy todo el día viendo si hay algún mensaje, si hay algo. Y no se dio esa oportunidad hasta los otros días, que estaba yo jugando con los muchachos sin grabar ni nada, y la veo conectada, entonces le paso el mensaje y me dice, no, estoy en directo, venga a ver el directo, pasé al directo. Y entonces estuve hablando con ella mientras transmitía, ¿verdad? Por chat, por Discord. Y me dice, me parece bien, vamos a jugar una partida, no sé qué, prepara tu equipo, tal. Estaba un poco nerviosa porque lo primero que ella me dijo hace semanas, cuando la primera conversación, es que ella nunca había colaborado con nadie. Yo le dije, no, yo tampoco. Pero veo que somos 2 canales en español, el canal de ella me salía muy recomendado. O sea, YouTube me lo sacaba a la cara así. Y yo decía, a ver si nos juntamos. Y entonces aumentamos el rating, ¿no? Para llegar a más jugadores de la tormenta.
Eso es.
Pero, ¿sabes? Era un poquito más interés de mi parte que de ella, o por el tiempo, tal vez. Hasta el otro día que pudimos por fin grabar. Yo me metí en varios streams de ella y jugué por llamada de disco, se escuchaba mi voz en el stream, pero yo no grabé esas partidas, ¿no? Porque al ser el directo,
claro,
ella hablaba más, ¿no? Era la protagonista, era su stream. Entonces yo hablaba, claro, tipo, hey, vamos a hacer esta línea, vamos a jugar aquí, vamos a hacer no sé qué, pero ella hablando y respondiendo comentarios, yo no podía grabar así.
Claro, no era viable.
Entonces, el otro día lo que hice fue, en el mismo stream de ella, pero como estábamos en equipos diferentes en vez del mismo equipo, ella no se escuchaba hablando con sus muchachos, se me escuchaba yo con los míos, entonces dije, vamos a grabar esto.
No, eso queda bien, tío, te lo digo, porque crea como que una rivalidad que realmente no es una rivalidad, es como, claro, que del, ¿verdad?, momento.
Es que mi idea era que jugásemos los dos en el mismo equipo, como estamos haciendo ahora, que se viesen las dos webcams en cada esquina de la pantalla, y la partida grabándose para que las dos comunidades vieran que estamos en equipo y tal. Pero
eso se puede hacer, le he hecho yo con un chico que conocí de internet, también igual, llegó a mi stream. El chico jugaba World of Warcraft, llevó mi stream de Dota.
Y prendió la webcam y lo puso también en
No. Y en Twitch hay una herramienta que se llama Streamear Juntos, que literalmente es como esto que estamos haciendo nosotros ahora, pero ya hecho nativo dentro de Twitch. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pongo abajo o a la izquierda, entre, no sé, el mapa y la tienda, y él se pone abajo a la derecha, y yo lo pongo abajo a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que es mi stream, es mi perspectiva, pero se ve su cámara. Y en su stream, idéntico. Se ve su perspectiva y su cámara. Así
como se hace una colaboración en stream.
Eso está, claro, muy bien.
En YouTube yo no sabía ni cómo usar las herramientas. Yo le dije a ella, mi idea es grabar, tú grabas y yo grabo con el OBS y después me mandas tu parte y yo en la edición hago que en una misma jugada primero se vea mi perspectiva, yo hablando, jugando, no sé qué, y después el héroe de ella y su perspectiva. Pero, como te digo, nunca se dio el día para poder hacerlo, porque cuando ella se conectaba era porque ya tenía algo pendiente para hacer en ese horario, ¿no? Tenía un directo, había quedado con otros jugadores, y cuando no, no estaba conectada, estaba con cosas de su vida.
Claro, al final yo te digo, ya, yo por ejemplo, sí que es verdad que el otro día estaba un poco enfermo y no sé qué, se me olvidó pasarte el guión y lo que sea, pero yo sí me interesaba un montón hacerlo, porque yo quería, yo ahora mismo le estoy metiendo mucho tiempo a lo que es el podcast, esta idea de Mundo Gamer y demás, porque me gusta, porque tengo una idea de hablar con gente, no todo de contenido de videojuegos, pero un poco de gente que tenga algo que aportar a otros...
Como creador de contenido.
Como creador de contenido, ¿sabes? Sí. No siempre van a ser entrevistas, a veces serán en video, a veces serán como el otro día con mi novia, que ella crea contenido en TikTok sobre maquillaje, pero bueno...
De belleza sí lo vi.
Eso es, no es una cosa que sea solo videojuegos. Es Mundo Gamer, es algo genérico que engloba todo, alguien que puede aportar, y claro, tener un perfil como tú que crea contenido, qué tal, para mí me ayuda muchísimo a crecer y también a aprender también, porque al final tú estás en un punto, o sea, yo ahora mismo estoy subiendo la cuesta y tú estás a lo mejor a la mitad, no has llegado arriba, pero estás ahí, tío, que coño, que
empezando aprende. Todavía tampoco estoy bajo, estoy
ya me dirás cuando llegues a los 1000 seguidores que, sí. qué beneficios te aporta eso. Realmente harás algún vídeo, me imagino, ¿no? De...
lo estoy pensando, lo estaba pensando hacer algún especial, pero no sé, primero tengo que ver qué han hecho otros creadores de contenido cuando llegan a los 1000, ¿no? ¿Qué tipos de especiales hay? En mente tenía pensado cualquier cosa. Primero se me ocurrió enseñar mi zona, ¿no? Donde grabo, cómo tengo montado el cuarto, porque tengo hasta una de estas estanterías
Kallax, guapo, ¿eh?
Con figuras 3D, libros y cosas, como todo el ambiente de friki, pero como el cuarto es pequeño, lo posicioné mal. O sea, en vez de poner todo eso detrás de mí para que
claro,
se
para
viera
que
la habitación,
vea,
sí. Lo tengo delante y no se ve nunca. O sea, no, pero, soy yo y las paredes de atrás.
Pero visualmente para ti es confortable porque ves,
sí,
todo
porque
esto. Que
justo delante de mí tengo dos póster enormes de anime, tengo por aquí mis figuras, tengo todo. Entonces, estaba pensando, cuando llegan mis suscriptores, una de las cosas que podría enseñar es mi
coño, ahora que hablas de anime, ¿qué es lo que ve en su tiempo libre Aldair en...?
Uy, hace mucho tiempo que dejé de ser así activo, solía ser muy, muy adicto a las series anime, veía una detrás de la otra así completa, sobre todo en Cuba, a través del paquete, veía una serie y me la echaba completa. Pero aquí en España es gracioso porque aquí teniendo internet, teniendo acceso a tantas cosas, se me redujo el tiempo que dedico a ver contenido, a ver cosas así por internet, hasta desde YouTube y anime y de serie y todo. Yo veo mucho Netflix, porque tengo Netflix, entonces veo series, pero no todas las que se ponen de moda. Sobre todo estas que cuando meten contenido, inclusive eso, ya
sí,
no la veo como una serie muy buena.
Un poco
entonces,
con calzadilla, ¿no? De esta que te meten
entonces,
ahora.
Entonces busco cosas muy de fantasía, ¿sabes? Sí. Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, a veces con temas un poco ya más adultos, ¿no?
¿Te mola la fantasía medieval, ese rollo así de...?
Sí, soy profesional en Dark Souls. O sea, mi canal, una de las ideas que tenía anteriormente era ser de Dark Souls, pero claro, ya hay muchos canales fuertes de Dark Souls.
Hay un juego hace poco que me estuvo recomendando mucho YouTube, por lo que sea, no sé, The Lord of the Fallen, pero el nuevo, no el antiguo.
Sí, tengo entendido que es...
Que tiene unas mecánicas un poco raras de un mundo más allá, que es aún más retador todavía que el mundo Soul. Chungo, ¿eh? Pero también está
el
Lies of P,
bueno,
el de Pinocho, me han dicho que es de los Souls más difíciles que hay, pero que algunas personas lo ponen por encima de Sekiro, que yo jugué Sekiro, y era una locura de dificultad que había, ¿eh? Yo no podía, muchas veces me frustraba demasiado, ¿eh?
Yo no los he jugado todos, mira, los que no son de From Software, el Lies of P, el Lord of Fallen, esos no los he probado todavía, no los he probado, es verdad que normalmente cuando son juegos de este estilo así grandes, de un solo jugador... lo suelo bajar pirata.
por el Steam verde, ¿no?
Cuando estaba trabajando, siento que compré algunos títulos y eso, pero los juegos así grandes de 60 euros, 70,
sí, no
por lo general, la costumbre de la piratería del Caribe, ¿no? Bajamos el juego, porque de manera es para pasármelo yo, para
disfrutarlo. Bucanero, sí. No es en stream, no es como que vas a monetizarlo, no vas a hacer así.
No, a veces transmitía el Dark Souls 2 y eso, pero no tenía, no decía que era... Y entonces me entraba un usuario y me decía... ¿Me puedes ayudar con tal jefe? Te dejo la ESO de invocación. Y le dije, no me va a salir tu invocación porque no estoy en online. Entonces, yo jugué mucho el Dark Souls, pero a niveles de... ¿Sabes que cuando te pasas el juego, empieza el juego de nuevo, ¿no?
New Game Plus.
Bueno, llegué a un New... yo me puse a buscar cuál era el límite de los New Game Plus y llegué a tener un personaje que ya el juego no era jugable. O sea, era roto. Sobre todo con el Dark Souls 2, que es mi favorito, el que menos le gusta a la gente, pero...
¿Cómo es? ¿Color of the Sins o algo así?
Sí, que fue como una edición del 2 en la que ya mejoraron el 2 para que...
Pero, ¿sabes qué? El otro día yo en el podcast este es el episodio 5, creo que va a ser, el episodio 4 estuve dando unas noticias y hablé un poco de eso, o en el episodio 3, no lo recuerdo, que Hidetaka Miyazaki no fue el director del Dark Souls 2, pero en teoría el Dark Souls 2 iba a ser un Dark Souls hecho para los fans, con el feed de los fans, con lo que querían los fans... Y es raro que luego cuando salió el juego es el que menos los fans le gusta. Entonces, como que, tío,
si, está raro, entiendo. Sí, porque, a ver, esa parte de los fans, de que fuera con feedback, no lo tenía en cuenta, pero sí sé que Miyazaki no dirigió el proyecto, pero estuvo pendiente, o sea, él lo revisaba, él, sí, él veía lo que estaba haciendo y decía, bueno, esto sí, esto no. Y claro, desde el Soul 1 al 2 querían hacer como algo diferente, un Dark Soul un poco más original. De hecho, el 2, una de las cosas por las que a la gente no le gusta es porque se diferencia de los otros. Porque ya cuando salió el 3, sí, el 3 volvió a coger mucho del estilo del 1. O sea, tenía cosas del 2, lo, sí, mejor, lo mejor del 2, y muchísimo el lore, la historia, los personajes que salen en el 3 vienen del 1 directamente. O sea, se saltaron del 1 para el 3. Por eso el 2 a la gente no le gusta mucho, porque es como si fuera un universo aparte. De hecho, hay un mapa del universo Dark Souls, son dos continentes. El 1 y el 1 ocurre en el de la izquierda y el 2 en el de la derecha. Y el 3 es la fusión de los tres continentes, pero ocurre más.
Yo creo que es una obra maestra y una decisión muy atrevida, como hacer eso que tú dices, ¿no? Como que tomar dos caminos a la vez para que luego el tercero, porque si te sale muy mal, a lo mejor no hay financiación para el tercero, porque al final esto es una empresa, es un negocio. Si no hay dinero, no se hace el juego. Y es una apuesta arriesgada. Yo te quería preguntar, ¿eres fan de los Final Fantasy? Esto que me dices que la fantasía medieval te gusta, el 16 este que está se ve que está potente, no sé si
empecé en hace mucho, en PS5, yo soy fan, pero jugado hasta lo clásico nada más. O sea, Final Fantasy no he jugado tanto en su totalidad, porque son muchos títulos y a medida que pasa el tiempo van cambiando muchísimo la manera en la que se juega. Yo, mis sagas favoritas son las primeras, las viejas, las pixelas del 1 al 6, con sus versiones remasterizadas que han ido saliendo y tal. De los modernos jugué mucho los Tactics, ¿no? Que es como con ejércitos y tal, así, ¿no? Los Final Fantasy Tactics, el Advance y el 13. Y el 13 ya tiene su mecánica, ¿no? Tercera persona, te mueves por un mundo y tal, pero Final Fantasy. El 15, como estaba muy bueno, ¿sabes? Lo estuve viendo, lo seguía, pero nunca llegué a jugarlo. Fuerte, sí. Soy fan de la saga en general, pero los últimos títulos y los que han ido saliendo, nunca los he probado.
Pues el 16, la verdad, pinta muy bien. Lo estuve pensando en comprar y de hecho lo quería comprar. Y cuando voy a Steam, mi sorpresa es que solo está en PlayStation 5. Salió como... claro, a lo mejor dicen que quieren hacer un port para PC. Entiendo que tardaron unos 2 años, que fue más o menos lo que tardó el Dios de la Guerra, ¿no? En que se pasara a PC. Pero tiene muy buena pinta, porque lo bueno de Final Fantasy, yo te digo, yo no he jugado ninguno. He visto solo gameplay del 7 original, porque son comparativas que he visto del 7 original con el 7 remake o rebirth, o lo que sea. Y claro, he visto, coño, está chulo. Pero es que tengo entendido que que casi todos los Final Fantasy son un mundo aparte. O sea, es como un juego aparte, más o menos mismo lore, pero...
comparten, ¿sabes?, el universo, pero realmente no es como si no fuera el mismo planeta. O sea, yo primero pensaba que era, porque como del 1 al 6 hay una evolución de
continuaciones,
época.
Sí.
Yo pensé, vale, primero es la medieval, después, porque claro, el 1 es la edad media antigua, y ya el 6 eran como la época de la industria, ¿no? Y habían trenes, habían cosas, y dices, coño, hay una evolución, debe ser el mismo planeta, pero luego me di cuenta que no, que es que son universos distintos, o sea, no es que sea el mismo planeta, es que son diferentes Final Fantasy. Y me hice muy fan del Dissidia, que es de pelea, porque lo juntó a todos los protagonistas de cada universo, entonces tienen interacciones, cinemáticas, los villanos, a mí se me encantó.
¿Sabes que ahora, ocurriéndoseme, no lo tenía ni planeado, ¿sabes que estaría súper, súper guapo hacer, o quisieran, ¿no? Que lo dudo, ¿no? Riot Games ahora tiene una idea de un juego rollo Killer Instinct, Mortal Kombat,
de pelea
que se llamaba Project L, que ahora se llama, creo que 2XKO o algo así. Tío, ¿te imaginas? De Blizzard, loco, ¿te lo imaginas?
De Blizzard, hay una cosita pequeña que muy poca gente lo va a saber, y es que, o sea, que yo digo, o sea, te estaba diciendo que Riot copia mucho de las ideas de Blizzard. Esto yo podría considerarlo también una copia, porque Blizzard no ha sacado ningún juego de pelea, pero la visual gráfica de este LOL de pelea, que es como el Guilty Gear, ¿no? Que es un juego de pelea, pero con ese estilo gráfico anime, resulta que en Overwatch, hay un mapa en Overwatch que se llama BlizzCon, que es como un mundo virtual de todos los juegos de Blizzard, ¿no? Hay estructuras de StarCraft, no sé qué, es un mapa de Overwatch para pelearse, pero el mapa está decorado como si fuera... como si fuera Disneyland, pero de Blizzard, ¿no?
Pero Blizzard, sí.
Y hay una sala en particular que tiene consolas de videojuegos con pantallas. Y en
sale como que de estas arcades, ¿no? Sí, las típicas.
Hay una en particular grande que sale bien hecho a gráfico y todo, un Mortal Kombat como el que están haciendo los de Riot ahora mismo con personajes de Blizzard. Sale el Garrosh de los orcos de World of Warcraft peleándose con Kerrigan del StarCraft.
A lo mejor es un guiño que quisieron hacer los desarrolladores para un proyecto que se está preparando y que nadie sabe. Nunca, tío.
No, está difícil porque casi siempre esas cosas se filtran. Y eso, ese mapa yo en Overwatch años, ¿sabes? Estaba ahí como una cosa decorativa, ¿no? Como, hey, mira, como es gracioso, ¿no? Dentro de Overwatch hay un videojuego de Mortal Kombat de los personajes de Blizzard, pero no hay un videojuego real de uh-huh. eso. Entonces Riot no sé si vio esto y dijo, y si nosotros sí sacamos de verdad un League of Legends de pelea. Y ya está. Sí,
pero... yo también te digo, Riot, yo creo que mientras Max expanda sus productos, ahora mismo tiene LOL, tiene Legends of Runeterra, que es como un, es un, como un Hearthstone, tiene Valorant, ¿y qué más tiene? Y creo que tiene también una rollo, un RPG.
Ahora están, creo que están todavía desarrollando su propio World of Warcraft. Otra idea también.
Es verdad, que lo vi en un video. Lo vi en un video que es, a ver qué saldrá de ahí, porque...
Dentro del universo del LoL, que creo que hay como reinos, ¿no? Un reino de magia, un reino villano, ¿no? Con base como la alianza y la onda de Warcraft,
exactamente. Sí, no, hay varios, no hay más, no es solo uno, está, ¿cómo se llama? Noxious.
Es el malo, ¿no? El rojo, es oscuro.
Sí, que son de la guerra, señores de la guerra, súper fuerte. Está Runeterra, está no sé cuál. Hay uno que la magia es como que bien, otro que la magia es no.
La
magia
odian, que son tus caballeros antimagia, algo de eso sí vi por ahí. O sea, le tengo muy poco conocido al lore del LoL, pero, pero cosas.
Te recomiendo, te veas Arcade, si tienes Netflix, independientemente si te gusta el LoL o no, para mí es una obra maestra. El diseño, la forma de la animación, es como... Me recuerda a unos animados de que habían de... ¿Cómo se llama? La de la Atlántida. Atlántida, la ciudad perdida, no sé.
Un rollo así. El chico con las gafitas que encontraba...
Es como una vuelta de esa onda, pero como más realista, pero al mismo tiempo más cartuniana. Es muy raro de explicar. Te lo recomiendo, está demasiado buena.
La he visto por ahí, he visto... clips y fragmentos, pero no, es verdad que no he visto la serie completa como tal, porque claro, como me dijeron, no, trata del LoL, yo no juego al LoL, no...
Aunque no sepas nada del LoL, es que está demasiado bien, ¿eh? O sea...
Eso fue una muy buena estrategia, a ver, eso es lo que hace raro que
llamó mucha gente, llamó mucha gente. A mí la película de World of Warcraft, como un fan de World of Warcraft, que tampoco no me sé la historia y no soy de las personas que te dicen, no, es que según el libro este de aquí, esto está políticamente correcto. O sea, yo no soy de eso. A mí me pareció increíble. Me encantó.
Yo no me he leído todos los libros, pero buena, es que la película está increíble. Y esperábamos, yo, estando en Cuba todavía, que fue cuando la vi por primera vez, dije, van a sacar una segunda parte, ¿no? A ver, no entendía, porque en aquella época, al no tener internet, no sabía de la historia de Warcraft antes de Warcraft 3. Para mí la historia empezaba en Warcraft 3. Cuando vi la película, yo decía, ¿quién es este personaje? ¿Quiénes son esta gente? No entiendo. Veo orco y veo humano, pero... no me ubicaba hasta que después me aprendí la historia, que una primera guerra, después una segunda y después que llega Warcraft 3. Y asociando las cosas me di cuenta que la película estaba muy bien hecha, o sea, la historia está bien contada, tiene sus cambios, ¿no? Las empresas siempre hacen cositas, ¿no?
Pero la verdad es que se la gastaron ahí, ¿eh? Se la gastaron
para hacer esa película. No sé por qué no sacaron la segunda parte, dicen que es que no fue rentable, que no llegaron a lo que querían monetariamente, no sé. Pero es que fue muy buena, por lo menos para los fans de Blizzard. Si Blizzard trabajara en esto, como Riot lo hace con su serie, y sacar una serie de Warcraft, una serie de Starcraft, a tipo anime, tipo con actores, como sea, pero bueno, yo creo, personalmente creo que mejor hubiera quedado animada, ¿no? Que, si no, fíjate, no sé si has visto cinemáticas de Blizzard, que hay videos en YouTube.
Las cinemáticas de Blizzard y las de Riot son las dos de mejores calidad que yo he visto. Las de Blizzard son una auténtica locura.
No sé si has visto
yo te digo,
de la tormenta cuando empieza el juego, que sale Reynor del estanque así como una tormenta de arena y se le aparece Diablo, del Diablo, se le aparece delante así como y se empiezan a disparar. La cinemática fue lo que a mí me enganchó con el héroe de la tormenta. Cuando vi eso dije... increíble, una película de todos los protagonistas.
A mí sí que es verdad que tengo que partir la lanza en contra, no a favor, en contra de Blizzard, y es que las cinemáticas de Blizzard están al nivel de las llevándole un poco a lo que yo conozco así en mi entorno laboral, a los anuncios de las hamburguesas, tío. O sea, tú ves la hamburguesa y te dices, ¡buah, tremendo, súper rico! Y luego entras a World of Warcraft y dices, ¿pero y esto, tío? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, hermano?
A mí también me pasó eso. El World of Warcraft lo han ido mejorando con el tiempo, pero es que ya desde antes te ponían cinemáticas así todo... ambientada, la elfa corriendo, ¿no? World Classic, y luego el juego es ese 3D de Warcraft 3, ¿no? De hecho, muchos modelos de World of Warcraft clásico, que yo los estoy viendo jugando estos días, son directamente sacados de Warcraft 3 y puestos en World Classic. O sea, son modelos que tienen polígonos rectos en la piel. O sea, los muñecos son muy acantonados. Entonces uno veía esta cinemática y después entraba al juego.
Pero yo un poco lo justificaba con el hecho de decir, bueno, es que a lo mejor quieren que corren todas las máquinas, que no sea un juego muy exigente y no sé qué, pero creo que tampoco, que es un poco también que no quieren hacer tanta, es que es un juego de esa envergadura, es mucha inversión, cambiar el motor gráfico.
Hoy en día existen MOBAs, juegos así tipo World of Warcraft, el Black Desert, que tienen muy buenos gráficos, claro, y exigen ordenadores un poco más potentes, pero se ven muy bien gráficamente. Yo he probado algunos de estos juegos. Pero Blizzard en aquella época no tenía ese motor gráfico. Y para lo que querían hacer, que era innovador, ¿no? Un mundo virtual completo, claro, con continente, provincia.
Tenés que renderizar, entonces, todo eso.
Era una... mucho el tamaño, mucho, sí, los jugadores que estaban dentro de los servidores. Entonces priorizaron lo que es la parte técnica y dejaron el diseño artístico y los gráficos a lo que podían, a lo que tenían a mano.
Artísticamente yo siento que es muy bonito. No, no de gráfico, yo quiero separar. Gráficamente es un poco pobre, pero artísticamente yo siento que tiene una muy buena personalidad, unos, sí, colores muy bonitos.
Los mundos, hasta los
enemigos que encuentran. Muy buena iluminación, a pesar de que las limitaciones del motor, ¿no? Sí. Está súper bien, tío, la verdad. Aldair, no sé si quieras, no sé, despedirte, comentar algo más. Llevo a lo mejor 40 minutos hablando sin no guión, sin ninguna llevamos pregunta. No sé de qué tiempo llevamos, pero yo ya te digo.
Han salido temas que ni siquiera tenía pensado tratar, el Dark Souls, el anime, sí, todo aquí.
Entonces, si te quieres despedir tú, comentar algo, de todas formas, vuelvo y repito, los enlaces de la red de Aldair van a estar abajo aquí para que vayan. Déjenme un comentario, déjenme algo para uno saber el feedback que les gustaría que pasara o alguna colaboración que les gustaría ver por aquí, por el canal. Y ya con esto dejo a Aldair que se despida.
Nada, muchas gracias por la invitación. Me sentí espectacular aquí, fueron unos temas muy interesantes. Ojalá pueda repetirse en otra ocasión. Este es la primera vez que hago una entrevista de este tipo. Y nada, muchísimas gracias. Los invito, por supuesto, a visitar el canal, sobre todo jugadores de Héroes de la Tormenta, y a suscribirse a los podcasts aquí de Niki, que son espectaculares. O sea, la calidad que veo aquí, el trabajo que le ha metido para organizarlo todo ha sido increíble. Hasta sin guión, mira lo fluido que hemos logrado tratar todos estos temas. Y nada, muchísimas felicidades y nos veremos en otra ocasión.
Bueno, señores, lo dicho, muchísimas gracias por pasarse. Pásense por los enlaces que voy a estar dejando debajo. Muchísimas gracias por haberos pasado por este maravilloso mundo game y hasta la próxima. Chao.
Chao, muchachos.